Bienvenidos a este Hotel Vader Unleashed especial Halloween. Vamos, no con retraso, algo extraño en nosotros, sino con adelanto. Lo retransmitimos aquí en miércoles antes de la noche de los muertos. Buenas, Mark, buenas a todos. Y vamos a dar la bienvenida aquí a todos los mandriles y la mandrila que vamos a estar hoy en Hotel Vader Unleashed. Ahí tenemos a Viking, Pablo, Litus, Quiche, Víctor y Monse. Hombre, bienvenidos todos, hermanos del mal, del terror y la tenebrosidad.
Os veo muy dark.
¡Más que cosa, pae!
Hostia, Litus Tulu, Monse la purga, yo que voy de Eminem, o sea, esto es una maravilla.
Sí, sí. Terrorífico.
Sí, estaba entre Eminem y no sé, tío, la Pantoja. Pero al final, mira. Bueno, bienvenidos a todos. Feliz Halloween por avanzado, ¿eh? Feliz Gwendolyn.
Ahí. Feliz Gwendolyn. Feliz Gwendolyn a todos.
Bienvenidos todos los que os acompañáis en el chat, aquí mientras cenáis, justo después de cenar, antes de ir a dormir, lo que sea. Vamos a pasar aquí un ratillo majo, todos juntos, Hotel Vader Unleashed número 3.
¡Qué calor, eh!
Sí, yo también me quitaré esta mierda.
Oye, pues mi máscara no da calor a mi carilla.
Tío, pero es de lana, tío.
Mira, Viking, con la calabaza.
Litus, cómprate una como la mía, mola más.
Viking con la calabaza está brutal. Sí, sí, la máscara de Monse es increíble.
Es brutalísima, sí.
Bueno, pues hoy queríamos hacer un programa especial de esta noche oscura que siempre nos mola y hablar de un montón de cosas. De hecho, el menú del día lo hemos puesto por redes. Luego, bueno, lo repasaremos. Iremos sobre la marcha que hace más gracia encontrarse las cosas por sorpresa. Pero como siempre, vamos a arrancar con un poquito de actualidad con algunas noticias. A ver, Viking, ¿tú qué tienes entre manos?
Dale a la campana. Dale a la campana, ya va.
¿Lo traes gordo? ¿Lo traes fino?
Vivo con tu madre en un castillo. En fin, hay gente que yo sé y están por aquí presentes que nos critican porque les gastamos los dineros y sus estanterías pierden toda su capital. Entonces vamos a traer noticias buenas, va. PCC nos saca una nueva línea editorial que se llama Black Label Pocket. Que lo que van a hacer es esta, bueno, la línea Black Label ya la conocemos, que son como las grandes historias de CC, pero la van a sacar en edición de bolsillo y a un precio bastante ajustado,
$9.95. ¡Oh, yeah!
¡What the fuck!
Mira, mira.
Sale a partir de... Mira, Mark, ahora vamos con cosas de Batman. A partir del 2 de diciembre serán tiradas limitadas y han anunciado 7 títulos, que son los siguientes. Batman Año 1, El Regreso del Caballero Oscuro, Joker... Superman Hijo Rojo, Batman Caballero Maldito, Batman Caballero Blanco y Batman Asilo Arkham. Ahí lo llevas. Fresquito.
Bien oscurete, ¿eh? Así me gusta. Mola, mola lo de que Black Label se expanda y salgan cada vez más cómics y de forma más económica. Está todo
baratísimo, guapo. Baratísimo.
Qué guay, tío. De formato bolsillo, me encanta.
Muy fino, sí, sí. No. No es el mejor momento para leer en el metro, pero me parece una gran iniciativa.
Me puedes tapar con el cómic.
¡No! ¡Señora, no! Bueno, hablando de cosas sagradas, creo que Pablo tiene una noticia en esa línea.
Yes, no sé si Monse puede poner la primera foto. Vamos a presentaros una producción que va a llegar dentro de poco, ¿ok? Que es fascinante, es sumamente fascinante. Un videojuego. Y es, atención, el Pop... No, el FIFA.
¡Oh, no!
El Pop Simulator.
El simulador Simulator.
Papal. ¿Vale? Si alguna vez te preguntaste qué se siente a ser el Papa, puedes jugar al Pop Simulator, en el que el objetivo es incrementar el número de fieles. Este producto... Atención, producción de Maid Games.
Lo estás vendiendo, ¿no? Te veo ahí como teletienda este producto.
Maid Games.
Ojo, Monse, no pongas la tercera foto, no la pongas aún. No la pongas. Permite vivir como una aventura la tarea de ser el Papa. Desde ser el conclave hasta salir al balcón de las bendiciones e incluso diseñar tu propio escudo son algunas de las acciones que se pueden realizar dentro del videojuego. Sin embargo, también hay que afrontar cuestiones de gobierno, tomar decisiones difíciles y hacer viajes por todo el mundo. Atención, una de las curiosas características de Pop Simulator es que el personaje del juego recarga fuerza cada día con la oración.
tiene que ser mega temático, tope de inmersivo.
Eso es básico, el ángel usted es básico. Claro.
Eso es muy Esta de imagen está haciendo como el gestito de una fotito, ¿no?
Yo solo os digo que hemos visto el tráiler en el backstage de Hotel Vader y yo solo me quedo con una captura. No sé si Mon se puede poner la tercera captura. Que lo dice todo, esta captura.
Sí, sí.
No. Mirad la toma de decisión. Es Little Girl.
Bless the child
o ignore.
Pero, ignore. Me faltan algunas decisiones más, ¿eh?
Se me ocurren chistes terribles.
Pero Bless the Child, ¿qué comprende Bless the Child?
Es maravilloso, ¿eh?
Es fascinante.
Esa niña tiene problemas, ¿eh?
Sí, sí que tiene problemas esa niña. Mira qué cara tiene, tío.
Desde cara de Botox. Pensad que la opción buena ahí era ignorar. ¿No veis que lleva el mal dentro? Ah. Ignorar.
Bueno.
Pues me muero.
Aún no se sabe cuándo sale el juego, ¿eh? Aviso.
Saldrá para móvil.
No sé.
Vitus quiere rezar en el lavabo, ¿sabes? voy a echar unas oraciones.
Gordo divino.
Ay, vaya tela. Buenísimo, Pablo. ¿Alguien más tiene alguna noticia? Remato yo con un par, pues muy rápidas. Tenemos una noticia bastante adecuada para el programa de hoy. Pues Tim Burton vuelve a la palestra, pues resulta que va a dirigir supuestamente el reboot de la familia Adams en televisión.
No, hombre, no.
Sí, ¿por qué, Pablo? Sí. Te veo muy triste.
No, tío, pero ¿por qué más? No más.
¿No más Tim Burton o no más Family Adams? ¿Qué te pasa?
No más todo, tío. No más reboots, no más...
uy. Pues espérate que vengo con otro, ¿eh? Oh. No sé. Tiene mi voto de confianza porque Tim Burton está haciendo cosas un poco extrañas desde hace 30 años.
¿Sí?
No tanto. Pero... desde Eduardo Manos Tijeras, no.
Un poco de respect por Tim Burton. Ahora sí, está muy de moda ganarse Tim Burton. ¿Por qué defiendes Tim Burton?
Tienes toda la razón. Big Fish, lo puto más de la vida.
Tío, y Beetlejuice, tío, y no sé, tiene un montón de cosas.
Sí, por eso, a ver si vuelve un poquillo ahí a sus orígenes y hace relucir la serie. Yo creo que le viene como anillo al dedo. A ver qué pasa. Pero hay otro reboot que me lo he guardado ahí. Damagatotis, que me hace una ilusión increíble. Ahí va el tráiler. Lo siento. ¿Y no hay tráiler?
Reboots are symptomatic of a fundamental lack of originality in Hollywood.
No, por favor.
Have you
no
shame?
No.
Oh,
qué bueno. Here's your check for the Animaniacs reboot, you sellouts.
It's time for Animaniacs.
¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto?
22 years later and I'm still a knockout. I tried online dating but I keep getting catfished.
¡Pinky Cerebro!
Por Dios.
This tablet contains the sum of all human knowledge.
All human knowledge in one easy-to-swallow tablet? Quantum mechanics, quinoa wraps, Queen Bey. We've missed so much. Oh, sounds like an odyssey.
My sandwich! Just where I left it.
Yakko, turn on the black light. Nothing unusual there.
Gee, Brian, what do you want to do tonight?
The same thing we do every night, Pinky. Try to take
over. Tratar de conquistar el mundo.
Foul party!
I am the Pegasus. I come bearing horrible tidings of war from the...
Yeah. Less talky, more flappy.
We're animated, totally insane.
Never mansplaining.
Animated.
Now, the adoration pours in.
No! ¡Animaniacs, tío! ¡Maravilloso!
Sí, señor. ¿Qué pasa, Pablo?
¡Frutal!
¿Qué pasa? ¿Animaniacs, tíos? ¿Os hace ilusión Animaniacs en 2020?
Chico nuevo. Pablo está. ¿Qué es esa pregunta?
¿Cómo es el Pablo? Papel del guay del programa.
Pero qué guay. Oye,
pero ¿cómo os puede molar esta mierda si yo en Binaural sé de música?
Vete un poco la mierda. Víctor, a ti te gustan los
basura, ¿eh?
Ah, vale, bueno, pues ya está.
Pero basta, basta hacer este programa de ti. Back off, bitch.
Dile que se calle, Víctor, dile que se calle, por favor.
Cállate, Pablo.
A ver, pobrecillo. No me lo quites, adiós. Hombre. Pobre Pablo. Ahora Viking no se podrá poner la calabaza de cara, tío. La has liado. Oh. Bueno,
no,
encantadísimo con el retorno de Animaniacs, ¿eh? Le gustará a quien le guste, pero a mí me parece.
Con la edad que tienes, que te interese eso, tienes tanto, ¿eh? O sea, entre eso y el juego del papá, se te está viendo ahí el.
Bueno, vámonos ya directamente a la mandanga. No, vamos a hablar de otra cosa muy importante antes, ¿eh? Mira, me voy a quitar la capucha, me voy a poner serio. No es porque tenga calor, ¿eh? No, que va.
Las cholas.
A ver, el otro día estuvimos, me pongo Pope, ¿eh?
Bendecir.
El otro día estuvimos en el directo de Cero en Cordura, 12 horas que se curraron ahí a tope. Felicidades a podcast hermano, porque lo hicieron genial.
Y luego quejáis de nosotros.
Presentamos una cosa que nos hace mucha ilusión, que llevamos tiempo preparando, que se trata de nuestra contribución este año a Ayudar Jugando, que son esta entidad que se dedican, pues bueno, a conseguir que los niños que están en situaciones más desfavorables pues puedan seguir jugando. Y eso mola mucho, ya sea con juguetes, con videoconsolas, ayudando, yendo a centros sociales para menores, etcétera. Se le ocurra mogollón, Cero en Cordura, evidentemente es un podcast patrocinado por Ayudar, bueno, no un podcast patrocinado, sino un podcast en beneficio de Ayudar Jugando. Y nosotros este año, pues ya que no van a hacer el festival habitual que hacen, donde recaudan la mayoría de la pasta por debido al COVID, decidimos hacer una acción para ayudarles en la medida que Hotel Vader pudiera. Y esa acción ha sido crear una camiseta para ellos, que es esta magnífica camiseta de aquí, Let's Play, que la ha diseñado ni más ni menos que Víctor. Y que, de hecho, ya está en preventa. Todos los beneficios de esta camiseta se van directamente para Ayudar Jugando. Para todos
van para Víctor. Van para Víctor.
No, van para los niños. Van para los niños.
¿Qué dices?
Van para los niños, Víctor. Quedamos así, no, tío.
Quedamos así.
Yo estoy peor.
¿Y no te acuerdas que quedamos así?
No.
Víctor, esto es como hemos pensado. Es la misma frase.
Vale.
Víctor Catalán.
El líder ha decidido que no.
El líder ha decidido que todo este dinero va para todos esos niños que necesitan juguetes, que necesitan pasarlo bien, que les vamos a regalar sonrisas a esos niños y a esas niñas.
¿Y por qué no les bendecimos y ya está?
Bueno, también podemos hacerlo a través del Pop Simulator. Podéis haceros con esta camiseta por el módico precio de 12 pavetes en hotelvader.bigcartel.com. Voy a dejar el link en el chat y, bueno, cuando hagamos el programa, también en YouTube, cuando dejemos colgado y en ebooks, lo pondremos también el link.
Está regalado.
Espera, pero Benja, al igual también puede ser más barato, ¿no?
No, 12 euros es lo que vale. Lo que pasa es que te puedes ahorrar los gastos de envío. Vamos allá, espérate. Que sepáis que hay, y ahí está el link, tenemos modelo adulto y modelo infantil, porque, bueno, pues si queréis también regalárselo a un sobrino o a un hijo, lo que sea, pues ahí está.
Son unisex.
La gracia es esta, que lo podéis recoger en una tienda cercana, pues tenemos muchas tiendas que se lo han currado y que van a ser punto de recogida. Por ejemplo, en Barcelona tenemos Starship Games, Curiosity Shop y Zacatrus. En San Cugat del Vallès, el Selle de Llibres. En Madrid, Zacatrus también. En Zaragoza, el Bar Mononoke. En Huesca, la Farmacia Santa María. En Sevilla, Vitoria y Valencia, también lo podéis recoger en Zacatrus. En Castellón, en Homo Ludicus. Y en Bilbao, en Joker. Entonces, si estáis cerca de alguno de estos sitios, os queréis ahorrar los gastos de envío, que toda la pasta vaya directa para los chavales y para Ayudar Jugando, pues lo podéis hacer. Tenéis la info allí en hotelvader.bigcartel.com. Y esto es una preventa, ¿eh? O sea, hasta el día 19 de noviembre podéis adquirirla y nunca más. O sea, a partir de ahí ya esta camiseta desaparecerá y solo los tíos y tías más guays que la hayan comprado la podrán lucir. Así que si queréis colaborar, ya sabéis, ahí está. Y para más INRI en el programa de hoy, porque ya llevamos muchas vendidas, ¿eh? Pero
¡aún hay más!
Como es una preventa, podemos, si tenemos un pedido de 100.000, lo podemos afrontar. Para más INRI, la gente que esta misma noche, aquí en directo, acompañándonos, se anime a hacer una compra, los tres primeros que quieran comprarse una camiseta hoy, tonight, se van a llevar una laminota de regalo.
¡Uf! Death Metal.
¿Cómo? Oh, yeah.
De Noches Oscuras Death Metal, cortesía de Kame Kame Comics, Sabadell, que por el otro lado tiene el mapa del Metalverso.
¡Oh, my God!
Esto no se paga con dinero, se paga madrugando el Batman Day. ¿Sí?
Por eso no lo que sea.
Tenemos tres para las tres primeras camisetas que se vendan esta noche. Además de la camiseta, pues os llevaréis esta laminita. Pero bueno, para todos los que ya la tengáis, porque sabemos que hay gente que ya la ha comprado, muchas gracias a todos vosotros. También hacemos un sorteillo hoy, como siempre, ¿eh? Tenemos un par de láminas más que sortearemos al final del programa. De hecho, vamos a regalar. Esto no va así, pasa. Bueno.
Bueno, más o menos, venga, te estás escuchando.
Imaginaroslas.
Mira, pareces de Locomía, tío.
Van a llegar rotas, Benjamín, por favor.
Pero con mi sudor.
Oh, oh yeah.
Mira qué bien se lo pasa el niño.
Ya vale, está, podemos continuar.
Láminas molonas para sortear al final del programa. Así que, bueno, pues hoy venimos cargados de regalos. Dime,
¿cómo sabremos que vienen de aquí si compran de aquí?
Bueno, si compran una camiseta mientras están viendo el programa, en notas simplemente tienen que poner Hotel Vader, I love you. Ya está, lo sabremos.
Vale, me mola.
O...
el insulto más creativo. Sí.
Ya está. O Pablo Eros Ramazzotti. Todas las son mejor.
¡Cosa!
¡Cosa! Bueno, vamos a arrancar con la fiesta de Halloween vaderiana que tenemos aquí montada. Cada uno vamos a ir aportando mandanga a vuestro Halloween confinado y nuestro Halloween confinado también. Bunker Halloween. Empieza Guiche con unas películas ahí retro, unas perlas que nos quiere descubrir, ¿no, Guiche?
Mandanguita fina, sí, bueno, me planteé el objetivo y me arrepentí a las dos horas de recomendar una película retro de terror halloweenera, obviamente, de cada plataforma de las tres principales plataformas de streaming, ¿no? Porque la premisa era tres ítems, ¿vale? Y se me puso muy complicado porque, claro, hay tantas y no caben todas. Tuve que seleccionar tres, así que, bueno, os traigo una selección curada de una manera un poco extraña, ¿vale? Pero me gustaría empezar con una primera diapo, si puedes ponerla, Monse. Todo esto que veis aquí se queda fuera, ¿vale? Y se queda fuera no porque yo quiero, sino porque van cambiando de plataforma de streaming, algunas aparecen, otras desaparecen, un día están, otro día se pasan a Prime, luego Netflix y tal. Para mí todas de esas películas merecen estar en esta selección, pero no van a estar, así que los corazones sensibles del chat y del equipo, por favor, no se me vengan abajo si no veis estas películas seleccionadas, ¿vale?
Lo soportaremos.
Guiche, una pregunta, Guiche.
Sí.
¿Por qué no está Aladdin?
Oh. Ya. Hay otra del estilo, ya la verás. Pero me gustaría, si os parece, vamos a ir en orden un poco cronológico, ¿vale?
Dale.
Entonces, si puedes poner la siguiente diapo, Monse, nos vamos a 1979. Yo creo que los más avezados del equipo y del chat pueden imaginarse de qué película estoy hablando. Siguiente diapo, por favor.
Vale. ¡Oh! ¡Hombre!
El octavo pasajero.
¡Qué maravilla! Yo creo que,
o sea, da para un programa entero, da para una tesis doctoral. Alien, el octavo pasajero, es una obra maestra del cine. Da igual el género que lo metas, pero lo más curioso es que, además de ser una estupenda película de ciencia ficción, es una grandiosa película de terror puro y duro, brutal en el espacio. Y si puedes pasar la siguiente diapo, por favor. Empezamos con un imaginario ya que nos llega al corazón, ¿no? Tenemos esa nave Nostromo con ese sellito que hoy en día podría significar otras cosas. Ahí tenemos al capitán Dallas en dentro de Madre, que es la inteligencia artificial de esta nave, que de alguna manera les dice hasta dónde van a llegar y hasta dónde no, donde hay una de las mejores secuencias de la historia del cine, para mí. Bueno, las cápsulas de hibernación. ¿Puedes seguir pasando diapos, por favor? La siguiente. Vale, y lo mejor. La tripulación. No te veas. La tripulación de siete, ¿vale? Ash, el maldito Ash de mierda. Brett, obviamente, Teniente Ripley. Tenemos a Capitán Dallas, a Parker, Lambert, al estúpido de Kane. Pero lo mejor que nos dejó esta película para mí es a la mascota más adorable de la historia del cine. Sí. Es
Baby Alien. Yeah.
Baby Alien.
Baby Alien. Yo no sé qué le ven a Baby Alien.
Fuck you, Baby Alien.
Es mucho más bonito y más tierno, ¿eh? Sobre todo tierno. Aquí vemos al pequeño xenomorfo. No, la verdad que es brutal. Si puedes pasar la siguiente diapo, por favor. Y bueno, todo esto bajo la dirección de, obviamente, Ridley Scott, pero también los diseños de H.R. Giger, que son brutales y le dan un caliz a toda la película, ¿no? Excelente. Yo creo que, no sé si queréis añadir algo aquí, pero es que es un peliculón que vale la pena ver y rever en cada Halloween de aquí a la eternidad.
Yo tengo que decir que a mí me da miedo. O sea, vale, yo la veo, me encanta, pero lo paso mal porque es que da miedo de verdad.
Tengo una noticia para ti, porque lo había previsto. La siguiente diapo podemos ver que la podemos disfrutar en HBO y la clasificación es PBM. Este puede ver la verja siempre y cuando esté muy charlado. ¿Vale?
Me encanta, gracias.
Buenísimo. Buenísimo. Esto va a ser un fijo en Hotel Vader ya.
Y bueno, ahora vienen más.
Oh, me ha encantado.
¿Podemos pasar la siguiente diapo, por favor, Monse? Nos vamos a 1982, 3 añitos después, ¿vale? Y no sé si os suena, están aquí.
Sí.
Están aquí.
El siguiente diapo, por favor, Monse. Vale, Poltergeist, señores. Poltergeist es un peliculón de terror / comedia, podríamos decir. Tiene un guión maravilloso escrito por Steven Spielberg. Y si puedes pasar la siguiente diapo, por favor. Hago un poco de recap de imágenes épicas y míticas que nos dejó esta película, ¿no? De esos monstruos, esos fantasmas, ese momento desgarrador del espejo, del medium en la casa. Y en la siguiente diapo incluso veremos, creo que imágenes que nos dejaron la historia del cine, ¿no? Como, no sé si puedes pasarla, Monse, a la siguiente. Vale, que son, ¿no?, la típica imagen de la niña frente a la tele y aquel payaso tan mal rollero que da tanto por culo durante la película y una... ¿Sí? Kuroko, bueno, no sé, yo pienso que ha envejecido bien esta película, pero hay una curiosidad que me gustaría hablar. Si puedes pasar la siguiente diapo. Esta película la dirige el grandísimo Top Hooper. Top Hooper, todos los que le guste el terror lo conocerán porque es director de La Matanza de Texas, la primera y la segunda, que es una locura, con Dennis Hopper. También Life Force o La invasión de Marte y grandes películas, pero se descubrió hace pocos años que realmente la película no la dirigió él. ¿Ah? ¿Puedes pasar la siguiente diapo, por favor, Monse? Vale. Aquí vemos a Hopper en el set de rodaje y al lado vemos a un joven Steven Spielberg con su manito como dirigiendo, ¿verdad? Parece que estuviera dirigiendo. Parece Benja cuando nos habla a nosotros, ¿no? En plan.
Igualito.
¿Puedes poner la siguiente, por favor?
Le falta el látigo y el hacha, pero más o menos.
Aquí igual. También lo vemos. Fíjate que está Hopper y al lado está Spielberg, muy atento a lo que está sucediendo. Incluso está más cerca del director de fotografía que Hopper. Eso es curioso, ¿no? También. Y en la siguiente diapo...
Salen follando.
No, vemos de nuevo a Hopper, pero también está Spielberg ahí dando indicaciones de, ¿no?, de forma muy, muy aireada, como podéis ver. ¿Qué pasa?
Niña asustada era necesario, ¿no?
Era necesario. Sí.
Es verdad, pequeño.
¿Qué pasa? Spielberg ha dirigido realmente esta película, pero ¿por qué nunca se dijo? ¿Por qué? Con el éxito que ha tenido esta película, de hecho se han hecho secuelas e incluso precuelas, ¿por qué nunca dijo que la película realmente era de Spielberg? Pues bien, eso tiene que ver porque ese mismo año Spielberg dirigió con Universal, con un contrato millonario, otra película que para mí es la más terrorífica de la historia del cine, que es esta. El puto E.T.
Maravilla.
Sí.
Es el personaje de verdad más terrorífico que me enfrenté en mi infancia. ¿Puedes poner otra diapo, por favor, Monse? Mirad, mirad, o sea, yo aquí flipaba de horror.
Bueno, Guille, luego Pablo nos hablará de traumas infantiles, ¿eh?
Ya, sí. pero tenía que hablar, porque claro, es que...
Por los niños dices que tenía este error.
Yo solo quiero que ponga la siguiente. Mirad lo que parece ahí. ¡Qué mal rollo!
Es un escroto muriendo. ¿Qué podía ser esto?
Es chupísimo. O sea,
me recuerda a algo.
Yo no sé, en una mala noche.
A mí me parece abiertos.
Horrible. Pero lo peor, yo creo, lo peor es lo siguiente. El miedo intrínseco de un niño viene por la siguiente diapositiva.
¡Hombre!
Brutal.
Brutal. Depende de qué noche le dirá los tactos, ¿eh?
Hostia, me
parece... Está... En Sidecar a las 6 de la mañana.
Se está mañana en Sidecar esto, ¿eh?
En Sidecar, sí.
Parece salida de RuPaul.
Pero no habéis visto nada.
Es Pamela Anderson, ¿eh? Con 5 Jaggers es Pamela Anderson, ¿eh?
No habéis visto. Allá de 2 más, Pablo.
Pon la siguiente, Monche, por favor. Aquí es donde el miedo de un niño se engrandece. Aquí es donde
se engrandece.
No va. ¿Eh?
Esta era la.
Me brilla la punta.
Fatal. Bueno, lo dicho. Volvemos a Poltergeist. Siguiente diapo, por favor. Poltergeist es una película que la pueden encontrar en Prime Video y tiene una clasificación PA++, que es que Benja puede verla y disfrutarla sin problema, incluso solo, siempre y cuando haya una luz encendida.
Brutal. Fabuloso.
Me encanta.
La buena clasificación, que lo tengáis. El A++ es que gasta poco la luz.
Es el nuevo Peggy, ¿eh? Esto...
Vale, aquí he hecho trampa, chicos. Me fui al 2003, pero es mandanga retro, igualmente, ¿vale?
Creo que ya sé cuál es.
Perfecto. A ver, dímelo.
A ver,
¿es de zombies?
Sí.
La casa de los 1000 cadáveres de Rob Zombie.
Rob Zombie.
Oh, yeah.
Sí, señor. ¿Puedes poner la siguiente diapo, por favor, Monse? Aquí vemos a Rob Zombie, que en sus tiempos libres es lobo.
Totalmente.
Ya ves.
Pues Rob Zombie es un gran director, la verdad, además de, bueno, una banda que escuché mucho, White Zombie, pero la verdad que ha hecho películas grandiosas de terror. Dime, Monse.
No, iba a decir que algo. Es brutalísima, ya está, solo tenía que aportarlo.
¡Sí! Bueno, es una película que no deja indiferente a nadie, está muy polarizada, ¿vale? La gente que ama esta película normalmente, o la gente que odia esta película, la odia por las mismas razones por las cuales otra gente la ama. ¿Vale? Yo pienso que es un ejercicio estilístico de terror brutal. ¿Puedes pasar la siguiente diapo, por favor? Y de hecho es la primera de una trilogía, que es la trilogía de la familia Firefly, ¿vale? Ah, sí. Empieza con La casa de los 1000 cadáveres, luego Devil Reject y Three from Hell, donde estos personajes siguen, ¿no? Desarrollándose y son maravillosos. La familia Firefly, ¿vale? Es, para que os hagáis una idea, Litus, no sé si la has visto, es una mezcla entre el cine de Robert Rodriguez y un poco aquel Oliver Stone de Asesinos Natos, ¿vale? Tiene un poco ese rollo. Sí. Pero con el toque slasher total, ¿vale? De una familia de psicópatas que, si puedes pasar la siguiente diapo, Monse, empieza con el grandísimo personaje del Capitán Spaulding. Pon la siguiente también. Que, bueno, aquí vemos su magnífica gasolinera, ¿vale? Que tiene una atracción de monstruos, que es brutal, y vende pollo frito. Pero en la siguiente diapo podemos ver a la familia entera. Bueno, vamos pasándolo. El Capitán Spaulding, ¿vale? Interpretado por Seth Hyde. Otis, que es el brujero, pero guay. ¿Vale? O sea, este debería haber sido The Witcher. A Mama Firefly, obviamente, la madre de la familia.
La madre Stifler.
A Rufus, el hijo fortachón. Todos locos de carajo, ¿eh? Baby, que está interpretada por Terry Moon Zombie, ¿vale? Que es la
Baby es increíble,
de perro de Rob Zombie.
Es el de Office, ¿no?
Sí. Es Dwight. Hace un papel muy gracioso. Tenemos, obviamente, también luego a Tiny, que, como imaginaréis, por su nombre, hace honor a su nombre. Este personaje es tremendo. ¿Veis cómo come de un plato de perro con su nombre? Luego tenemos a Hugo, el siguiente, que es el abuelo, que es un rancio asqueroso y es tremendo. Y, por supuesto, no podemos olvidar al magnífico Dr. Satán. Vale, no os voy a spoilear nada de la película. Yo creo que lo mejor es que la veáis, ¿vale? Imaginar la típica película de estadounidenses que van a ver un pueblo de rednecks y acaban pues metidos en una mierda brutal y no hay esperanza, no hope for nobody, ¿vale? Entonces, bueno, siguiente diapo. Esto es una peli que podéis encontrar en Netflix, que la he puesto hace muy poquito. Y tiene la clasificación TARB, VHS Swap, ¿vale? Que es total y absolutamente restringida para Benja, aunque planeo ponerle el VHS dentro de la caja de Bambi. No.
Le puede dar un infartito, con esto.
Bueno, yo tengo que decir que esta no la he visto, pero yo vi Three from Hell y a mí me gustó,
O sea, ¿has visto Three from Hell? ¿Has visto
Sí. Vi Three from Hell en Sitges con Monse y muy guay. Y Baby hace un papel brutalísimo. Es una pasada. Es muy, muy guay.
Pues os recomiendo mucho ir a los orígenes de esta trilogía con esta peli, ¿vale? Que está en Netflix. Está remasterizada totalmente. Y nada, que no tiene desperdicio, ¿vale? O la amas o la odias. Pero Rob Zombie creo que es un director que no deja indiferente a nadie, que hace buen uso del slasher. Y nada, muy buenas interpretaciones, como dice.
Guiche. ¿Three from Hell está también en Netflix?
No, creo que no.
Es que es la que me falta por ver, me cago en la leche.
Three from Hell, el tema que hay es que el Spaulding la palmó.
Palmó haciendo...
Sí, entonces en Three from Hell no sale, hacen como un homenaje. Sale un poquito. Sí, es guay, es guay.
Sí, sí, la segunda también, Devil's Reject, es muy buena. Nada, pero creo que ya no tengo tiempo, así que el bonus track lo dejamos para otro día.
Bueno, no, Guille.
Hombre, no.
Sácalo, tío.
Bueno, venga, bonus track, vale. Pues seguro, por favor.
Esto lo haces para que luego no te peguemos bronca, ¿no?
Es que tenía que ponerlo, es que, señores, me la quitan, está. Ahí tenemos. Tenemos a Sam Raimi, ¿vale? Ahí sosteniendo una cabeza de Deadite. Míralo, qué jovencito, con el Necronomicon en una mano, la cabeza del Deadite en otro.
Qué majo.
Qué maravilla, qué época, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Que han quitado Evil Dead y Ejército de las Tinieblas de Netflix. Pero, pero tenemos la magnífica suerte de tener, siguiente diapo, por favor, a el amo, al puto amo de Bruce Campbell, en Ash vs. Evil Dead, ¿vale? Que es la serie secuela de las películas originales, ¿vale? Y no tiene desperdicio eso. Es gore, slasher, comedia, sin parangón, brutal. Puedes pasar la siguiente diapo si quieres. Y la noticia es que lo han metido como el próximo personaje jugable del Mortal Kombat 11. ¿Vale? Así que tenemos a Ash Williams, Ashy Slashy, para el Mortal Kombat.
Aquí hay una cosa brutal, Guille, que ya llevan rato comentándolo en el chat, porque resulta que en el anterior directo de Zero en Cordura, el de 12 horas, hubo un momento que fue el más hilarante de toda la maratón, que fue cuando Andrés Palomino se puso a hablar del Ejército de las Tinieblas y sobre Ash sin haber visto la película. Entonces, pero en plan explicándola, ¿vale? Pero no la había visto. Y claro, la peña se le tiró encima, pero vamos, se levantó todo el equipo. Hicieron un bullying brutal. Recomiendo recuperar ese momento. Entonces, esta información os la doy porque aquí va a pasar algo en 15 días. Y de hecho tenemos a Marc conectado. Y mira, lo voy a soltar ya, o sea, ya lo suelto. Esto es información golosísima, porque Mark no lo sabe y el equipo de Zero en Cordura tampoco lo saben, pero de aquí a 2 semanas los vamos a invitar y vamos a hacer un programa especial Hotel Vader versus Zero en Cordura, ahí para limar asperezas y porque tenemos ganas de hacer un crossover con ellos y va a ser un duelo a tope, además benéfico. O sea que esto va a ser el no va más. Mark, apúntatelo ya. Pero esta información del Ejército de las Tinieblas, ya te digo yo que la vamos a recuperar a muerte. Nada, seguimos adelante con este, que nos queda mucha mandanga. Pablo nos quería hablar de traumas infantiles.
De traumas infantiles, chicos. Bueno, yo creo que ya os han hecho un poco spoiler de lo que viene. La cuestión es que, bueno, sabéis que el programa de hoy se habla mucho de cine, se habla mucho de superhéroes y demás, y videojuegos, pero a mí me interesa hacer algo un poco más transversal. Y cuando estamos hablando de Halloween, siempre pensamos en el truco o trato, ese tipo de cosas más anidadas a cuando éramos pequeños. Entonces, que estuve pensando, digo, ¿qué podemos hacer que pueda ser algo entretenido y un poco transversal? Entonces me ocurrió hacer una selección de lo que podrían llegar a ser seres ficticios y no ficticios, ojo, que nos han traumado en nuestra infancia, de alguna manera. Unos más y otros menos. Entonces lo que pensé era hacer una selección en 3 bloques diferentes, ¿vale? son tres bloques diferentes. El bloque chungo, el bloque super chungo y el bloque final, que es el ultra chungo, ¿vale? Entonces, dicho esto...
Perdona, Pablo, has dicho seres reales y no reales. O sea, hay algunos que son de verdad.
Hay algunos que son de verdad, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con la primera selección, y lo que pediría, por favor, es que tanto mis compañeros de Darth Vader como el público hiciesen una votación del 0 a 10 en el miedómetro, ¿vale? De lo que para vosotros consideréis que eso da lugar.
Cero, ¿vale? Entendemos. Bueno, genial. Genial, ¿no?
Cero, cero a 100. Cero nada, 10 a tope, ¿vale? Vamos a empezar con la parte chunga, ¿vale? El bloque chungo. Empezaremos con alguien que, bueno, me marcó bastante la infancia, todo se ha dicho.
Eros Ramazzotti.
Bueno, empecemos por lo light. Empecemos por lo light. Monse, no sé si puedes poner. Vale, empecemos por este señor. ¿Vale? Robert Englund, ¿os acordáis, no? Sí. Nightmare on Elm Street, 1984. Y a mí personalmente, no sé vosotros, a mí una escena que me traumó cuando era pequeño y que me persiguió toda la puta vida, que es la que es siguiente. No sé si Monse puedes ponerla. Es en vídeo. Os voy a poner un vídeo primera vez en mi sección.
Eso te iba a preguntar. ¿Y con vídeo o sigo con fotos?
Es un vídeo. Es la primera vez que estreno un vídeo, tío. O sea,
¡ole, ole! ¡El nuevo, el nuevo!
Sí, chicos, ese era un bucaque. Dios, un bucaque rojo.
Pero Pablo avisa que yo esto no lo había visto, que hoy no duermo, tío.
El chico ese era Johnny Depp, por cierto. El que la palma ahí succionado por la cama.
Ah,
era
puta. Johnny Depp. A mí me pasa esto con el viscoelástico siempre, cada vez.
Total. Bueno, chicos, empezamos, chungo, Empezamos con Freddy Krueger. De 0 a 10, ¿cómo lo veis?
Pablo, yo para mí era lo que más miedo me daba de pequeño. O sea, vale. Yo le doy un 10. Me aterraba Freddy Krueger.
Sí, yo un 10 también.
¿Un 10? Muy bien. Bueno, empezamos arriba, ¿no? Bueno, preparaos porque...
No lo he visto, Pablo.
Vienen curvas. Bueno, pasemos al segundo y la gente del chat también puede ir votando.
A mí me daba risa, tío.
Este amigo es Tim Curry. ¿Os acordáis de él, no? It, 1990. Era una miniserie en su momento y, bueno, fue basado, lógicamente, en una novela de Stephen King. No sé si os acordáis de que salía también John Ritter en la película, Jonathan Brandis, un clásico de las pelis teenager de los 80-90, y Seth Green, que también aparecía Seth Green por ahí. Pero esto es, joder, ¿esto nos daba miedo? Pennywise, joder.
10.
Poco. 20.
¿Pennywise? ¿No os acordáis? O sea, ¿no tenéis en mente ninguna escena de Pennywise que os
dice? Sí, yo me acuerdo. Todas.
Hostias, sí. Cabían unas muy chungas, tío.
Me da mucho miedo, Freddy.
No salían Bambi, tío.
Bueno, ya, joder, pero...
Yo no lo vi.
Sufría por su dentista.
Pero, Benja, ¿hubo alguna peli de miedo que vieses cuando eras pequeño o adolescente?
Sí, es que aquí ya me estás pidiendo la vergüenza, ¿eh, tío? Recuerdo... ¿Tú sabes aquella de las tres brujas de Disney, tío?
Dios.
¿En serio? ¿Eso te daba miedo?
Con 5 o 6 años, sí, tío.
Hostia, 5 o 6 años. Madre Dios.
Hombre, bueno. yo soy otra generación, esto... No me lo ponían mis padres.
Bueno, Pennywise en su momento pegó mucho y ahora, bueno, ha existido el revival, pero joder, Tim Curry lo bordó. El malogrado Tim Curry, pobre hombre.
Y el revival es muy bueno, ¿eh? Sobre todo la primera parte, es excelente.
Sí, sí, y el actor, el Sarsgaard, lo hace muy bien. Bueno, chicos, de 0 a 10, ¿esto qué? ¿Esto qué?
5. 20.
Joder, 5. 20.
10.
Hostia, Guille le cagó bastante.
A mí me cagó. Sobre todo cuando sonreía el cabrón. Cuando, ¿sabes? Cuando estaba en plan guay, que te hacía ¡hola, hola! ¡Hostia, oh, tío!
Vale.
¡Hola, Georgie! Okay.
Bueno, tiramos a la tercera. Tercera. Esta, a lo mejor, alguna peña no lo conoce. Brainscan. Juego mortal. ¿Os acordáis de esta película?
Pero esto es viejo.
No.
Hombre, ya, tío, pero coño.
No.
Es que 1994. Película canadiense. Edward Furlong salía en esta película. ¿No os acordáis? Hostia, ¿no os acordáis de Juego Mortal? aquí en el público seguro que habrá alguien que se acuerde, que era un joven de 16 años que, muy aficionado a los videojuegos, consigue un CD-ROM interactivo de realidad virtual que le promete dar la experiencia más terrorífica de su vida. Y le aparecía el bicharraco este que le motivaba como a zumbarse la peña. Entonces... Hostia, ¿no la habéis visto esta? Esta era un clásico, ¿no?
Me suena el nombre, pero no la he visto, tío.
Pero y sí, el argumento ver. También, pero... ¿no?
Hostia, pues lo dejaremos en stand-by entonces, tío. esta ya pensaba que había más peña que la había visto. Bueno, estamos en la zona chunga, ¿eh? Quiero decir, la zona chunga es... Bueno. Pasamos al número 4.
O sea, número 4. ¿Pennywise era de los que no da miedo?
Hombre.
Esto sí. Esto sí.
Era, os tenía que decir aquello de, si yo digo, mira lo que ha hecho la cochina de tu hija, ¿qué decís?
Pues claro,
era la guarra.
Era la guarra, ¿no?
Depende. Tiene diferentes traducciones.
No, pero Pablo está en horario infantil.
Porque la vio, la vio un cubano.
Era cubano. Bueno, chicos, ya sabéis, el exorcista, la señorita Linda Blair estaba detrás de este trompantojo de mujer. Yo creo que es de las pocas películas que la ves actualmente y te continúa dando más rollo.
Sí, sí. Correcto. Sí. Luego voy a hablar de ella, Pablo.
Sí, sí, Litus va a hablar de exorcismos hoy.
Bueno, ¡oh! Exorcismos en plural no tan, ¿eh?
Pero, bueno, vamos tirando a millas, chicos. Vamos, el exorcista, ¿qué? De 0 a 10. Joder, mira, ya me ha salido.
Espera, hombre. Está, Pablo, vamos.
El exorcista para mí un 10, sin duda.
Vale, 10. Bueno,
un 6.
10.
Ok, pasamos al segundo bloque. El segundo bloque ya entramos en la zona muy chunga.
Pero es adorable, tío.
No, tío. Estamos Sloth en la zona no muy miedo. Chunga. Estamos en la zona muy chunga, tío. Sloth, chocolate.
Tío, es adorable.
Por favor. Cuando
a mí me dan ganas de abrazarle.
Sí, tío, ¿os acordáis cuando éramos pequeños y veías, la peli cuando entraba justo en la casa y se escuchaba con la sombra esa? Por favor.
Eso sí es verdad. La sombra de Sloth da mucho miedo, pero luego es que te lo comes, tío. Es adorable.
Sí, le cogías cariño, tío.
Joder.
Qué bueno.
Era chunguillo, no sé.
Era muy feo. Era muy feo.
Tenía su
bueno,
desordenado.
Tenía que verte al espejo, ¿eh?
Está desordenado, sí. Y encima
asintomática.
Chicos, y encima es fan de Superman, que es el peor superhéroe de toda la historia. Entonces...
Gracias.
No, es Green Lantern.
Ahí sí.
Cuidado, Viking.
Viking, primer aviso.
Bueno, dicho esto, de 0 a 10, ¿cuánto le ponéis a este?
Hombre, un 1.
Bueno, vale. Ahora pasamos a uno muy chungo, ¿eh? ¿Preparaos? ¿Listos? Let's go.
¡Oh, yeah! 30, chaval.
Es que encima era muy guarro, tío. Era muy guarro.
Estamos en zona súper chunga, lo he dicho. Lo he dicho y sé que mucho, la parte de nuestra audiencia habrá sufrido mucho con este personajucho.
Zusa, Zusa, tócame. Zusa, por favor.
Tu posicio.
Estoy muy caliente,
Zusa. Pues que...
¿Quién está haciendo eso para enfocarlo, por favor?
Es Víctor, tío.
Da mucho candil.
Dios mío.
Benjamín, estoy muy caliente.
Voz amiga.
Oh, sí, Víctor, estás muy bueno. Sí, te daba todo el rato.
Hostia. Hay que ver la barriga, ¿eh?
A ver, madre mía. Víctor
ahí chupando escena total, ¿eh?
Topollillo, tío.
Topollillo, que era un muñeco, un protagonista de un espectáculo infantil de marionetas en televisión italiana, que acabó como exportándose a diferentes países y aquí llegó acompañado de Susha, pero que, joder, era un personaje muy creepy, ¿eh?
Muy creepy, tío, muy creepy. Era ojo, muy creepy. Que en el chat nos están hablando de uno que no sé cuál es, tío. El erizo de los seguros. Perdón, Monse. El erizo de los seguros.
De los seguros. Hombre, por supuesto, el anuncio de seguros. Es el 10. Sí, sí.
Vale. El nombre.
No me acuerdo. Pero sí. Totalmente.
Vale. Del teléfono.
Bueno, de 0 a 10, ¿esta qué? ¿Cuánto le ponemos?
43.
Vale, let's go. Va, next.
Solo tenía más para Xuxa.
¡Pasamos a Xuxa!
La puta vagoneta.
¿Este tiene? Hay dos
peor videojuego de del mundo.
Si no va con Carmen Sevilla, no da miedo.
Yo creo que existen...
Mira, esto salía en el cupón, ¿no?
Exacto. Hay tres factores... Sí, sí. Tres factores de miedo o de pavor en este personaje. Uno, que salía con Carmen Sevilla. Dos, que salía en Telecinco. Y tercero, ¿cómo coño funcionaba el videojuego? Porque
eso, esa es la gran pregunta, tío. Si yo tenía un teléfono de esos de rosca.
Y, o sea, y cuatro, la voz. Porque no sé si os acordáis de la voz de Hugo.
¿Puedes imitarla, por favor?
Por favor, Víctor.
No, sé ni siquiera si era andaluz.
Sí, era andaluz, un poco voz rasgada, creo recordar. Sí.
A ver, Viking, ¿cómo era?
No, es que no me acuerdo, eso lo hace bien Víctor, sería un topollillo andaluz.
Tengo que remitármelo. Aparte, este también estaba con Beatriz Rico, que llamabas aparte y decías, ¡salta! Saltaba con media hora después, que era todo por teléfono.
¡Exacto!
Nunca pasaban de la segunda pantalla, nunca.
No, no me extraña. Hugo.
Bueno, un personaje traumático también. 0 a 10, ¿cómo lo veis esto?
Bah.
No tanto.
Un 13.
Ovejita. Bueno, pasamos al siguiente. Vamos de Telecinco a Telecinco, ¿eh? Pasamos, atención, Alan Morisaki, el portero del Newpi suplente. Este es un personaje jodidamente traumático. Porque era el sparring de Mark Lenders, no se cambió un puto torrao y era casi tan subnormal como Julian Roth. Pero no aparecía en pantalla. ¿No os acordáis? Era un pagafantas, totalmente.
Pablo, esto va a derivar en hablar del FIFA.
¿Pero por qué te daba miedo?
Nos la está colando, ¿eh?
Es miedo al fracaso.
Nos cuela el fútbol como le da la puta gana. Pero en Oliver y Benji todos los personajes parecían el mismo, ¿no? Es que te da la misma cara.
A ver, el que daba miedo era Roberto, tío.
¿Pero cómo te puede dar miedo, tío?
Porque era un spoiler de tu fracaso. Era un spoiler total del fracaso que íbamos a tener en edad adulta, tío. Totalmente. A ver, Alan daba un poco de miedo. Y ahora, bueno, este es el caso de Alan Morisaki, era un poco en plan jiji, jajaju, pero ahora vamos al top del super.
Del horror.
Sí.
Las gemelas Olsen en Padres Forzosos, tío.
Digamos que esto
es del Resplandor, ¿no?
Digamos que esto es de Padres Forzosos, Full House, de la serie mítica de Antena 3, esa que parecía el chulaco este de John Stamos. Y todos a decir que estas dos, sumadas a su hermana Stephanie, eran probablemente el trío más repelente que ha surgido en los 90 y que le podíamos comparar con Muse en el año 2000. O sea, están al mismo nivel de ser igual de repelentes.
Bueno, porque te falta MJ, la hermana mayor, que también tela, ¿eh?
Pero MJ por lo menos está buena, tío.
Hombre, culo.
Pero no podías mirar esta.
Si te parece.
Bueno, yo tenía esa edad, ¿eh? Más o menos.
Claro, no, vale. Si te mirabas a Stephanie, ya va para Lemna.
Las gemelas crecieron, ¿eh? Después se pusieron bastante bien.
Ya. Y bueno, esto en plan, la parte es súper chunga, yo no sé cuánto le pondríais a estas, pero vamos a entrar en el top 5, y antes de entrar, Monche, quiero matizar una cosa. El top 5 proviene del sector más chungo, más traumático y más cercano a nuestras miserias de cuando éramos pequeños. ¿Y eso qué eran? Las gasolineras.
Uy.
Cintas de canela, por favor.
Totalmente cierto. Ulo. Vamos a pasar a un top 5 de portadas de cassettes de gasolinera, ¿vale?
Francisco y Fernando.
Vamos a empezar por Francisco y Fernando. Vamos a la playa.
Que van a cruzar en patera, ¿no?
Qué uso del Photoshop, tío.
Hemos llegado a este punto. Francisco y Fernando, top 5, ¿eh? Aún queda mucho por progresar, no os preocupéis.
Yes.
Un dúo que, bueno, hay uno que se depila, otro que no. Bueno, todo está ahí. Pero bueno, esto es una delicatessen. Vamos al número 4. Atención, aquí la representación pederasta dentro del juego de la gasolinera. Y es el Pillos Boys. Atención a las fotos. No sé si se puede hacer un poco más de...
Y ese fondo... Están dentro de un cuadro.
Fijaros un poco en los detalles, el versión original puesto encima de las dos camisas.
Es que estoy buscando el título de las canciones, porque me crucé con tu mirada, que calle el río, como las abejas. Sí.
Eres. Me encanta el rollo este de poner eres y ya está.
Garabirubi.
Es como un poco, el de la izquierda es como un poco Bertín Osborne, pero como muy entrado en carnes, ¿eh?
El que se ha comido a Bertín Osborne, podríamos decir.
Robin Williams. Un poco Robin Williams también. Bueno, vamos a top 3. Top 3, top 3 de la chunguez máxima y suprema. Vamos para allá. ¡Torre Bruno, amigo!
¡Hombre, Torre Bruno!
Hombre, esta portada, quieras o no, esto es muy curioso porque me encontré en esta portada a partir de un especial que hicieron de cosas chungas de infancia y una tía creo que de la COPE la comentó. Fijaros un poco los tres personajes del fondo.
Da mucho rollo, tío.
El amigo de los niños. Aparte, o sea, fijaros un poco el subtexto que está trabajando esta portada, ¿eh?
O sea, el amigo de... tú tienes al león al que le coge la mano, al tigre que le coge la mano, pero el pollo ese detrás que le está haciendo.
Eso es mono, ¿no? A ver, Víctor, tú mira su expresión. Tú
mira la cara de Torre Bruno.
Es mira del pollo.
Es un pollo.
Es un mono, ¿no? Es un murciélago.
¡Ostras! ¿Es un murciélago?
La ¡Ajá! ¡COVID!
Es Batman.
Es Batman. Mark, Batman. Lo siento. Es Batman.
Y bueno, ya entramos en el top 2. Es la creme de la creme. Hostia. Vamos al segundo. Este tiene mucho detalle aquí, ¿eh?
¡La cabra, nen!
No,
la
es de la cabra.
Fijaros bien en la imagen. Fijaros bien en la imagen porque tiene detalles. Crece más. No sé si puedes entrar más. Fijaros bien en el pantalón.
Es que distorsiona, ¿sabes? Me has enviado una foto de mierda. Te quiero, ¿no, Pablo?
Es que no había mucho más. Pero fijaros la imagen del chistes verdes la cabra, la imagen del tío con el pantalón bajado.
El pantalón desabrochado, eso es clave.
Eso es clave.
Hombre, pero la canción de la cabra iba de eso.
La cabra.
Sí, bueno, ya.
La de la cabra.
Imaginaros con 10 años.
Lo que me parece tan triste es que haya habido una persona en el mundo que haya estado orgullosa de firmar este dibujo.
Oye, de esto.
La portada en tu puta cara.
De esto podríamos hacer camisetas.
Tengo la S que pinta, no acabo de mal ejemplo, la chistes verdes.
Yo creo que primero hicieron el cassette con uno y luego dijeron, hostia, hemos puesto más y pusieron la S.
Es una licencia artística.
Sí, sí. Bueno, chicos, esto ha sido el segundo. Yo, el final, simplemente comentar que el top 1 es un tipo de imagen. No.
Sabía.
Digamos que esto sí, llevado al contexto actual, da incluso más pavor.
Es terrible.
Por el contexto, porque, atención.
Humor de gangosos.
Hombre, pero
chistes de mariquitas.
Sí.
Chistes de andaluces, humor de gangosos y chistes de camioneros.
Sí. Etcétera.
Y esta es la boca que ponía en los espectros de gangosos, el cabrón.
Y vendido, pesetas.
Vendido como grabación original, ¿eh? Pone grabación original.
La intro del cassette, yo lo he llegado a oír porque la he oído en la radio, es alucinante, ¿eh? Pero
sí.
Chistes de gangosos y de mariquitas. Unas tías que cantan, te lo juro, es horrible. Más políticamente incorrecto.
Madre mía.
Si no puedes hacerlo de eso, ¿de qué puedes hacer chistes?
Ay, si no había otra época. Humor...
Vaya selección, Pablo, tío.
Bueno, tenía que jugar poco.
Bueno, yo no sé si he tenido miedo, pero me he escojonado vivo. Buenísimo. Bueno. Muy bien, Pablo, ahí ha llegado, ¿no?
Sí.
Perfecto. Bueno.
Y las 11:30.
Sí, y las 11:30. No, son las 10:30. Pero bueno, vamos a apretar un poco el acelerador, que tenemos a Monse con una selección peliculera bastante fina. Monse, viene aquí.
¡Holi!
Al Hotel Vader Unleash, por favor, Monse. ¿Qué nos regalas? ¿Qué nos traes?
Pues tengo mandanguita porque todos sabéis que soy súper fan de Sitges, del festival. Entonces, claro, cuando dijisteis, hay que hacer un top, claro, yo hice un top 3, que es lo normal, no un top 100. Que la próxima vez pues ya hablaré de 100, pero esta vez lo he hecho de 3. Entonces he traído 3 pelis que a mí me han volado la cabeza en Sitges y os he traído los trailers para que podáis verla, pero trailers pequeñitos y ahora los hablamos, ¿vale? Entonces, pelis que me han hecho volar la cabeza en Sitges, ¿vale? La primera tenéis que fijaros, porque se ve muy poquito, pero sale Pedro Pascal, que lo conoceréis por Juego de Tronos o por Mandalorian, ¿vale? Sería el...
Bueno, Mandalorian no.
Porque bueno. Vemos. Vale, pues es el jefe, ¿vale? Entonces os pongo un poquito de tráiler para que veáis de qué va.
¿Qué puedes hacer?
Max está haciendo limpieza.
Vamos a poner a punto la maquinaria, Theodore.
Cuando tu nuevo jefe...
¿Es impresión mía o esta oficina parece más oscura?
Literalmente.
Y más fría también. Mira.
te chupa la sangre.
¿De qué va todo esto?
Es una larga historia. Te necesito.
Pero soy virgen.
Todos lo sois.
No me parece tan larga.
No. Oh. Tiene que ayudarnos. La oficina entera se ha convertido en...
vampiros.
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 En vampiros, sí.
Es que lo sabía todo el mundo menos yo.
Es lo que parece.
Pues eso, si os molan pelis rollo Zombies Party, pero más tirando para vampiros, pues es una peli que a mí me encantó. O sea, hace
¿cómo se llama, tres... Monche?
Bloodsucking Bastards. Y Benja, se puede encontrar en Amazon, ¿verdad?
Está en Amazon. Puede ser.
Sí, en Amazon Prime la podéis encontrar, así que es una peli que a mí me gusta mucho. A ver, es una peli de cachondeo, pero al estilo cachondeo Zombies Party, es muy tonto y muy absurdo. Ya veis que son también dos los protagonistas, o sea, que igual que en Zombies Party, y son un poco empanados. Entonces es una peli que a mí me flipo. Vale, luego una segunda peli que hablo muchísimo de ella, pero nunca había puesto un tráiler, y la enchufo y luego os digo cuál es.
Disculpe, enchufa. Creo que ha subido el tren una persona muy rara.
Una pasajera necesita asistencia médica en el coche 11.
¿Qué pasa?
¡Deprisa, corra, por favor!
¡Vamos!
¡Buah!
¡Bum! Vale, sí. Soy súper fan de zombies y no sé, o sea, no mentiría si digo que veo 30 o 40 pelis al año de zombies, ¿vale? Porque me vuela en la cabeza. Y hacía mucho tiempo que no había una peli que me flipara tanto. ¿Por qué? Porque es
Tren to Busan. ¿Cómo se llama,
Monse? Tren to Busan es una peli de zombies que pasa dentro de un tren. Y casi toda la película es dentro de un tren. Entonces es algo que me voló la cabeza y me encantó. Entonces, si no la habéis visto, también, y la tenéis en Netflix. O sea, que es fácil de ver y de consumir, ¿vale?
Es estrella, ¿eh? Tren to Busan.
Sí, sí. Estrella. Si os gusta ver... rollo acción como, no sé, Guerra Mundial Z, o sea, es activa, es todo el rato hay ritmo. No sé si aquí la ha visto Guille y Benja, yo, creo, ¿no? ¿Solo?
Yo la primera.
¿Benja la ha visto?
La primera, sí.
Primera y la segunda.
¿Sí? ¿Qué tal Península? Porque yo no la he visto.
No me ha gustado mucho, me ha parecido como muy distinta.
¿Sí?
Aparte que no tenía tensión, no tenía nada. También es que la primera me moló mucho.
Se veía venir, ¿eh?
La primera es muy chula. Sí.
Ya la segunda la tengo pendiente. Ahora estoy viendo la serie de V-Wars y lo siguiente será verla. O sea, que a ver qué tal.
V-Wars. De hecho, Monse, creo que en Amazon Prime tienes un corto de animación. No sé si es una película, que
sí,
es la precuela.
Lo vi antes. Lo vi antes de la peli, vale. Pero es horrible el corto. ¿Lo has visto?
Sí,
Perico lo está comentando.
Sí, sí, es muy largo, es muy lento. Claro, yo la vi en Sitges y fue la presentación. Entonces nos pusieron en primero el corto y luego nos pusieron la película. Y yo, claro, supongo que como el corto fue tan horrible, fue como, a ver qué mierda nos ponen ahora. Entonces, claro, la peli, pues supongo que viniendo del corto dije, joder, cómo mola. Entonces fue muy guay. Y ya acabo con la peli que de todos los Sitges que he ido, más me ha flipado. Pero no solo por la peli, sino porque... yo estaba en el cine y, claro, Benja no había ido nunca a Sitges a una maratón. Entonces, dije, vamos a la maratón zombie, que lo parte que te cagas, que mola un montón, que te lo vas a pasar súper guay. Y estábamos viendo la peli y, claro, los 20 minutos yo lo miraba y decía, ¿qué mierda de peli es esta, tío? O sea, le estoy diciendo que la maratón zombie es lo mejor de la vida y se está comiendo un truñaco que te cagas. ¿Qué pasa? Que es una peli que se divide en dos partes, ¿vale?
One cut.
Y, yes, one cut, ¿vale? Entonces... pongo un poquito de tráiler y ahora os lo explico. Vale, ya el tráiler te lo dice. No lo veas si no quieres spoilers, así que no os pongáis el tráiler, ¿vale? Es una peli que os la tenéis que zampar. La primera parte de la peli vais a decir, ¿qué mierda es esta? Y la segunda vais a estar dando palmas con las orejas o con lo que tengáis. O sea que, Víctor, ¿a ti qué te pareció?
Me flipó y me pasó totalmente eso. Total. No sé quién de vosotros me la recomendó, pero tuve totalmente esa sensación, porque al principio era como, hostia, es un poco cutre, no entiendo muy bien qué está pasando, pero es lo que dices tú, hay un punto de la película en que cambia radicalmente y dices, buah, tío, me te estalla la cabeza.
Sí, es muy guay.
Es una experiencia cinematográfica que solo te la da esa peli. O sea,
sí,
es que
sí, totalmente.
Es brutal. De verdad, que todo el mundo la vea, es una maravilla, One Cut of the Dead.
Y si la queréis ver, ahora mismo está en Movistar Plus. ¿Vale?
Ah,
que
sí,
bueno.
Es verdad, es verdad.
Y para quien no, pues eso, ya sabéis, internet.
Genial.
Muy bien, Monse, pues esa selección sitchetana que nos has hecho, la gente te echaba de menos, ¿eh? Así que muchas gracias por esas tres pelis.
Breve pero intenso.
Ahí, ¡hasta ahí! Luego. A tope, adeu.
Como te gusta.
Bueno, recordamos que tenemos esas camisetas maravillosas benéficas de que hemos hecho a beneficio de Ayudar Jugando. Recordad, los primeros que compren tres se van a llevar una lámina de estas de regalo.
Yo quiero una.
Unas camisetas que las tenemos en hotelvader.bigcartel.com. Vamos a dejar otra vez el link en el chat. Monse, si puedes poner la imagen, porfa, de la cami. Y que, bueno, pues estas camisetas, todo el dinero va para la campaña y ayudarán a que más niños puedan jugar durante estas fiestas
no,
y durante
no todo quiere el año. Salir la foto, estoy en ello.
No quiere salir la foto del magnífico oso. Bueno, pues nada, ahora cuando salga vemos la camiseta. ¿Tú ya te has comprado la tuya, Litus?
10.
10, así me gusta.
Yo he comprado 10,
Muy bien, bueno, ahora vendrá Víctor a hablarnos de videojuegos de terror que deberíais estar jugando ahora mismo.
Yes.
Mira, mira, ahí está la camiseta, está. La camiseta. Diseñaco de Víctor, sí señor, ya sabéis, poneros guapos. Muy bien, pues Víctor, vamos a ello con los videojuegos que nos quieres recomendar.
Vale, yo voy a intentar dos cosas. Primero, he pensado que es bastante guay poder enseñaros los videojuegos con gameplays que he robado de YouTube, ¿vale? Porque muchas veces hablo de videojuegos y simplemente explicando cómo son las mecánicas y tal, yo creo que a veces no hago que sean lo suficientemente atractivos. Entonces, hoy voy a hablaros de cuatro videojuegos que creo que son poco conocidos por la mayoría.
Muy bien.
Y os los voy a comentar con el gameplay, que lo tengo medidito ahí con el tiempo para que dure lo que tiene que durar mi sección.
¡Profesional!
Muy pro. Entonces, Monse, si me puedes poner el primer vídeo. Vale, dale a play tranquilamente. Este tranquilamente. Juego. Tranquilamente, con toda la tranquilidad del mundo, que no pasa nada. Este juego se llama Clock Tower. Salió en 1995 para la Super Nintendo. Fijaos en esta escena que va a aparecer ahora, si os recuerda alguna película de miedo. ¿No?
Me recuerda la entrada de Batman 1.
Pues si habéis visto, si habéis visto Suspiria, está basado
en... ¡Hostia! ¡Qué mal rollo!
Sí, ¿no?
Sí, es una aventura de point and click que luego en 1997 salió para la Play, una versión extendida para la Play 1. Y básicamente tienes que estar huyendo de ese personaje que ha aparecido ahora, que ahí está, que es el Scissor Man, que es un niño con unas tijeras, un niño de forma.
¡Mal rollo!
Niño mayor, ¿eh?
Totalmente. Es como un niño de San Ildefonso con la cara ahí...
¡Es un niñor!
¡Niñor!
Es el niño que ha bendecido, lo digo yo. No lo ha bendecido seguro.
Oye,
Y ya te digo, tienes que ir por toda la casa haciendo puzzles, intentando escapar cuando aparece y nunca le puedes atacar. Como mucho puedes tener algún objeto en alguna habitación concreta y se lo puedes lanzar para dejarle KO un momento y poder salir de cada habitación.
Pues qué raro.
Debajo de la cama. Para mí es uno de mis juegos preferidos,
Qué raro que sea point and click para Super Nintendo, ¿no, tío?
Sí. De hecho, te diría que fue de las pocas aventuras point and click que hubo.
Pero los gráficos son increíbles, ¿no?
A mí me flipan. Yo creo, de todas maneras, que este que estamos viendo, aunque se parecen mucho los gráficos, es de la versión de Play.
Vale, es que se ven muy bien los sprites y todos.
Sí, Víctor, sí, aparte.
Super Nintendo, pregunta. Cuidado.
¿Era muy chungo este juego?
Sí, si no habías jugado otras veces. Porque había muchísima facilidad para que te matasen. De hecho, mira, por ejemplo, ahora se ha quedado atascada arriba y te escondes, pero el otro sube y te reventa algo.
El amigo.
Claro.
El
La banda sonora, pero mira ahí cómo se acerca el hijo puta.
Pero, ¿hay sangre o no?
Sí que hay sangre. Sí que hay sangre.
En Super no, igual.
Vamos, muchacho, que ya la tienes. Ya. Vale.
Muy bien. Igual le quiere cortar las puntas.
Ay, 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 ay,
se lo toma con tranquilidad.
¡Claro!
Ya está, se ha zumbado.
Bien.
Muy bien.
Vale. Muy bien. Muy chulo.
Ahora os voy a hablar de otro juego que no llegó a Europa, pero si buscáis un poquito por internet tenéis la versión traducida incluso al castellano. Ajá. Que es, si Monse, puedes poner el siguiente vídeo. Salió también para la Play 1.
Pero, si cargan lentas las fotos, imagínate los vídeos, ¿eh? Voy,
ya,
voy.
Ya, ya, nada, vale. Bueno, ¿qué tal os va?
Muy bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.
Sí, sí. La gente del público, bien.
Sí. Digan algo.
Sí. Bueno, os voy contando. Es un juego que salió exclusivo en Japón. Se llama Mitsuna Falls. Y básicamente es la copia japonesa de Twin Peaks.
Ah,
es uno de los primeros juegos de mundo abierto en el que podías ir por todo el pueblo hablando con distintos personajes, haciendo puzzles, y el objetivo es encontrar una chica que ha desaparecido, que es amiga tuya. Entonces, bueno, como podéis ver, pues es un juego en 3D y tiene los distintos comercios, tiene la comisaría, tal, la historia es bastante oscura, y, e incluso podías coger el coche. Imaginaos que esto es la generación de PlayStation, podías coger el coche y podías ir por el pueblo de una ubicación a otra.
Joder,
GTA. Yo creo que esa, eso no es, pero mal. es anterior al GTA.
Qué feo, sí. Por eso, tío.
Bueno,
sí, bueno.
Para la época está bien, ¿eh?
Es un poco de tipo Silent Hill, pero bebiendo de David Lynch totalmente, pero, y sin ningún tipo de tapujo.
A mí los gráficos me recuerdan al Driver. ¿Os acordáis del Driver?
Sí, Driver. Sí.
En su momento estuvo muy bien considerado a nivel gráfico.
Hombre, mi Driver
está guay.
Flipaba. Pero esto es Play 1, ¿eh, Víctor?
Sí, esto es Play 1.
Vale.
Esto es Play 1. Y os digo, el juego también, como podéis ver, tenía diferencia entre día y noche, días del año. Ya te digo, era como un juego súper avanzado. No sé por qué no llegó a Europa. Yo me lo he acabado, pero tiene hasta 12 finales distintos.
¡Ostras!
Y ya os digo, yo creo que es un juego que como mínimo bajaos una ISO traducida al castellano y probadlo en cualquier emulador, porque de segunda mano lo vais a encontrar rondando los 150 euros. Joder. Y en japonés.
Pues no.
Monse, ¿puedes ir cargando el siguiente vídeo, por favor? El siguiente yo creo que os va a molar a todos. Aparte, es una conversión de una recreativa que salió en el 93, pero que lo podéis conseguir para la Switch.
Bien.
¿Vale? Está en la tienda digital de Switch. Se llama Night Slashers. ¿Vale? Es un yo contra el barrio, pero de zombies.
¡Mal! No. Mal. Bien,
la
muy
historia,
bien.
La historia es una putísima basura, pero lo más guay es que cada jefe final... Es un monstruo típico. Tienes, pues a Frankenstein es un jefe final, una momia, ese palo. Y no os voy a contar nada más, solo voy a dejar que veáis la intro.
Hostia, Data East.
Data East.
Sí, calité, ¿eh?
Calité.
Spray.
Siempre
esas intros eran míticas, ¿eh? Las tenían todas.
Las intros estas de siempre, hay una panorámica de una ciudad, siempre.
Sí, empiezan en el cielo y van bajando, es maravilloso.
Cadillac, dinosaurios, todo eso.
Oh, sí.
Maravilloso.
La familia.
Hostia. Toma.
Arrancamos
okay?
Bien.
No.
Ostras.
Night Slashers, tío.
Entonces, mira. Es como que mezcla zombies con todo, con todos los bichos que se les ocurrieron. Tienes tres personajes. Y yo os digo, lo tenéis tanto para la Switch como podéis descargaros una ROM para la MAME y jugar en la casa, que es como juego.
Benja, igual en tu recreativa lo tienes, ¿eh?
Igual lo tengo, luego lo voy a mirar, tío, a ver si lo tengo en la recreativa, porque esto tiene buena pinta, ¿eh?
Sí.
Joder, sí. Hombre, es un pepino.
Si lo tengo, tenemos que venir un día aquí a pasarlo, ¿eh?
Brazos mecánicos.
Mira, ¡bumba! ¡Bumba! Muy fino, ¿eh?
Sí, sí, tiene ahí sus tripillas y la sangre. Hostia.
Pero es que tiene como... Los bidones son exactamente igual que un Final Fight, ¿eh?
Sí. Habrán robado...
El Robocop este...
Pero es que todo, los bidones, los ascensores, el tamaño de los personajes, yo creo que es un completo plagio, pero...
Seguro.
¿No? Bueno, de todos los beatemaps tenían eso, ¿no? Que te encontrabas una ensalada detrás de un...
¡Hala!
Y está animalada, madre de Dios.
Super over.
Coge el diamantico. Muy bien, muchacho.
El diamantico este, y el oro ahí todo pegado.
Este yo creo que ha molado, ¿no?
Mucho, sí, tío.
Ha molado.
Este es guay.
Vale.
Bueno, los anteriores también, ¿eh?
Sí,
pues,
sí.
Monse, si puedes ir poniendo el último vídeo. El siguiente juego que os voy a poner es de la Play 2. Se puede comprar de segunda mano. Está bastante, bastante asequible. Y es de From Software, los creadores de Dark Souls. Es un juego de terror que hicieron, un survival horror súper clásico de terror japonés que se llama Kwon. Salió en 2003. No sé si tú lo habrás jugado, Pablo.
No, yo ya sabes, yo que yo con todo lo relacionado con Dark Souls. Pero que es,
no,
es
un estilo. Este es un survival horror, o sea, no tiene nada que ver.
O sea, ¿dónde salió esto? Ni idea.
En 2003, Play 2.
Play 2.
Sí.
Qué chulo,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Y es qué un original, ¿no? Horror clásico de que los enemigos son espíritus japoneses, fantasmas, bla, bla, bla. Tienes una serie de habilidades. Tienes cuatro personajes distintos para utilizar con dos líneas argumentales. Y ya te digo, es un juego muy, 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 muy infravalorado también porque es muy poco conocido. Pero para mí, de la PlayStation 2, es uno de los mejores survival horror que hay. Aparte muy que chulo, todo el rollo de terror japonés a mí me tiene ganado.
Pero ¿cuál era un poco la sinopsis de este juego? Es decir, ¿y qué
pues
tenías
este que juego, hacer? Pues este juego es... hay dos personajes que son hermanos, de los cuatro personajes totales que hay, que tienen que ir a una mansión japonesa a buscar a su padre, que es un exorcista. Entonces, al llegar a la mansión para buscarle, se dan cuenta que está todo básicamente maldito y tienen que buscar a su padre y básicamente es súper sencilla la trama. Lo único que la gracia que tiene es que está todo muy bien llevado. Es un juego sencillo a nivel de argumento y de desarrollo, pero es un survival horror clasicote, que ahora mismo yo es lo que agradezco.
¿Y qué te ataca? ¿Cuáles son un poco los enemigos? O...
Espíritus.
Ajá.
Todo el rato, espíritus.
¿Y te puedes defender o es como el Clock
Tower?
Sí,
te puedes defender, pero solo con conjuros.
Ah.
Vas desarrollando conjuros, vas mejorándolos y también tienes la opción de evitar los encuentros y huir.
Joder.
Muy guapo, tío. Muy buena pinta, la verdad.
Muy guapo.
Sí, a ver si alguno de vosotros se anima y se descarga algo.
Pues no conocía a ninguno. Hombre, el Night Slayer me lo voy a mirar.
Sí, míratelo. Y lo compartes en la cuenta de la Switch.
Ahí estamos. Muy bien, pues muy buena selección, Víctor, para pegarse unos buenos vicios esta noche de Halloween. Hasta ahí, ¿no?
Sí, hasta ahí.
Perfecto. Pues arranco yo, que aunque damos Viking, Litus y Servidor, voy a ir bastante rápido. Yo también tengo una selección de películas, pero a ver, aquí ya sabemos que Guille lo ha dejado claro. O sea, voy a recomendar pelis para Halloween, yo, ¿vale? O sea,
uy.
Es lo que llamo yo Happy Halloween Films.
Yo creo que en alguna sale Whoopi Wolven.
Hombre, pues podría ser.
Pues sí que sería Halloween, sí.
Sí, o sea que si este Halloween, a ver, está claro que no nos lo vamos a pasar borrachos por ahí, lamentablemente, como nos va a tocar quedarnos en casita, lo más seguro.
No adelantemos acontecimientos.
Hombre, en casita te puedes emborrachar, está claro. Pero si tu plan es... En la mía siempre. Si tu plan es quedarte en el sofá viéndote ahí unas pelis en Netflix, pues tengo aquí una recomendación de tres pelis, una buena sesión de cine, pero en plan Halloween y cachondeo y reírse y pelis nuevas, ¿eh? Me gustaría arrancar por una que a mí, mi corazoncito de hardcore fan de Little Nicky, pues me lo ha tocado. Vamos a ver un trocito del tráiler.
A ver. Well, hello, my ghouls and goblins. I know you've got your costumes picked out for the frightful festivities. And I hope you all get more treats than tricks. Halloween, you punish!
Halloween Upon Us. Bueno, se llama El Halloween de Hubie. Aquí tenéis la portada. Me encanta el rollito gráfico que le dan a estas mierdas con bueno, una movida muy ochentera, ¿no?
Sí.
Entonces, Sí, ¿por qué digo que toca mi corazoncito de fan de Little Nicky? Tiene muchas cosas en común. O sea, el protagonista aquí es Hubie, que es Adam Sandler, y es un tío que le flipa la noche de Halloween, pero es como retrasado un poco, vive con su madre, habla mal, y todo el pueblo se mete con él. Vive en Salem, y la peña lo tiene como el friki del Halloween, y el tío es un buenazo, pero la peña le toma el pelo que flipas. Y siempre está intentando que la gente viva un Halloween seguro. ¿Qué pasa? Que bueno, pues este Halloween se lía. Y ahí desaparece gente y él se pone a resolver el misterio y tal. Y bueno, al final es cachondeo, tonterías. Mira, a la peña no le mola. Es verdad. No. Tiene una crítica.
Es malísima.
Tiene una crítica malísima. Me encanta que a la peña no le guste.
Me encanta. Benja, empiezas por todo lo alto la sección, ¿eh?
Sí. No, voy ahí. Pero hay peña que le mola mucho.
¿Qué pasa con Amazon y Netflix, tío?
Pero no hay criterio ninguno.
No hay criterio. O sea, la peli es chunga, rechunga. Pero a veces se tan chungas, dan la vuelta. Y a mí esta me la ha dado. O sea, tiene un rollo que mola. De hecho, vais a flipar con el cast. Por favor, la próxima diapo, Monse.
¿Quién sale?
Sale todo el mundo, tío. Para empezar, sale... No, la foto anterior... Ah, igual la hemos perdido. Bueno, sale Will.
No, es que, ¿sabes qué pasa? Que me han dicho, yo te ordeno las fotos, te las pongo súper guay. ¿Y por qué me engañas?
¿No te la ha puesto bien?
No, mira.
Bueno, pues sí, ahí está. Mira, si podemos ampliar un poco la foto, sobre todo en la parte de abajo, a ver, ahí veremos algunos. Por ejemplo, el hombre de lata es Will, de Stranger Things.
Ajá. Oh, el niño idiota.
El niño idiota. El de la derecha de todo es el señor Steve Buscemi.
Steve Buscemi, Dios santo. Pobre hombre, ¿qué has hecho?
Ni más ni menos. ¿Estáis viendo el poli del centro? El poli del centro es el coprotagonista de Pixels, de otra peli maravillosa de Adam Sandler.
Uf.
Una pasada.
Le has dedicado el mismo tiempo que a Alien, ¿eh? Hasta el momento.
El segundo a la izquierda, ¿vosotros veíais Kenan y Kel?
Hostia, sí.
Pues es Kenan, tío.
No me jodas.
Te juro que es Kenan.
A mí me suena el cerdo, tío.
¿El de la izquierda?
El cerdo... No. El poli negro.
Sí.
Y bueno, aparte de los que no estamos viendo aquí, también sale Tori de Cobra Kai. ¿Os acordáis la rubia, la que fue novia del prota? También sale Rope Schneider, sale Shaquille O'Neal. Sí, wow. Sale Ben Stiller, sale...
Eso es que es muy buena la peli, si sale Shaquille O'Neal es que es muy buena.
Sale el cura de Little Nicky, o sea, la verdad, es un mierdón encantador. Si os gustan los grandes truños deliciosos, pues esta peli yo creo que os va a molar. Vamos a por otra que va por el mismo camino. O sea, ya con el título te lo dice todo. Vampiros contra el Bronx. Vamos a ver un poco de tráiler.
Madre mía...
¿Qué pintas tú aquí, tío?
Todos seréis exterminados como la plaga que sois.
Hay vampiros en el Bronx.
O sea... ¿Sí, la has visto, Guille?
¿Está molado, Guille?
Sí. Es Iber, o sea, a ver, pon el cartel, Monse, porque con el cartel ya nos seducen, ¿eh? O sea, es que todo este rollo ahí, esto parece Carpenter Brut, tío. Esto, a mí, sí. Yo ya lo veo y ya me emociono, ¿no? Pon la otra diapo, porfa, Monse, porque ya se ven los colores ahí, rollito Goonies, rollito peli, mira, ahí estamos, ¿eh? se ve un poco el rollo retro a propósito. Sí. Y bueno, pues tenemos aquí una peli de Goonies negratas del Bronx, con todo el rollazo que tienen de niggas, que mola un montón, contrastado a tope con unos vampiros que parecen sacados de Noruega, que además están haciendo especulación inmobiliaria. O sea...
me tienes.
No, tiene un rollo en plan que si quieres encontrar la crítica social, la encuentras, pero... Vale. No hace falta. O sea, es como que el Bronx es el barrio perdido y tal, y nadie, y pasan cosas y vienen vampiros y a nadie le importa una mierda. Y estos cuatro niños tienen que salvar su barrio, ¿no? Y bueno, la verdad es que tiene gracia, ¿no? Es la mejor peli del rollo que existe, pero sí que está guay. Para verla en Halloween.
Es un buen homenaje, ¿eh? A esa
fresquita,
peli.
¿No? Fresquita. Sí. Yo creo que sí. Y nos vamos con una última, que esta es de 2018, es un poco más vieja, las otras dos son de 2020, y es peculiar, es una peli especial. Esta no es tan cachonda, de hecho me la descubrió Monse, y ahora se puede ver exclusivamente en Netflix. Vamos a ver un trocín del tráiler. Bueno, igual hubiera estado bien poneros un poco en contexto antes, pero como podéis ver se trata de algo al menos potente visualmente. Errementari, se trata de una peli de nuestro país, de hecho completamente realizada pues en Euskadi y por un equipo euskaldun, todo grabado allí y de hecho está grabada en... Bueno, de hecho no es euskera, es que aún se lo han currado más, o sea, han grabado en una lengua que se llama euskalki, que es el euskera que se hablaba en Álava después de la guerra de 1833, después de las guerras carlinas. O sea que tiene ahí un curro. Yo recomiendo que la veáis en versión original, porque mola muchísimo más oír ese idioma que no el doblaje en castellano. La peli trata de un herrero que es misterioso, que pasó las guerras carlinas y después de pasarlas se encerró en su herrería. Y es un tío muy hosco y bueno, y si vas te vas a meter en problemas. Y la peña del pueblo lo tiene muy, muy atravesado. Y bueno, guarda un secreto que tiene que ver con ese demonio que hemos visto. Y la peña del pueblo pues cada vez está más cabreada con él y al final deciden entrar porque una niña se ha perdido en el bosque y ha conocido al herrero y ha visto cosas, ¿no? Digamos que tiene un rollo un poco de... A mí me recuerda a un cuento. Es una especie de cuento tipo Pastourette, un cuento tradicional, pero con bastante más... Sí, porque tiene un rollo este del demonio y la gente del pueblo y lo que dirán y la iglesia y tal, pero con mala hostia, y sangre y bueno, yo creo que es potente. Además es muy curiosa ver una producción completamente vasca. A mí la verdad es que me ha gustado.
Es un poco como el Russell Crowe vasco, ¿no? Este tío.
Pues no lo sé, tío. Tiene un rollo potente el herrero, ya te lo digo. Además, lo mejor de todo es que se llama Pachi, ¿sabes? No, Pachi, no vayáis a ver a Pachi y tal. Tiene un rollazo. La peli es muy original. Y también la tenéis en Netflix, exclusivamente. Y bueno, pues si queréis una cosa un poco más seria, no da miedo, ya os digo que no da miedo, pero sí que pega para estas fechas.
Espera,
así que sí. Así que mi selección Happy Halloween es esta. Y ahí bueno, queda.
Vale.
Bueno. Seguimos con Viking, que tiene comiquetes que recomendar.
Sí, vamos a ver si levantamos esto porque... Madre de Dios, o sea, yo entiendo que nos dejéis a Litus y sobre todo a mí al final para que la gente aguante, pero yo qué sé. ¿Podrías decir algo interesante? Digo yo. Venga, va, como iremos rápido porque si no Litus me tocará la bocina, da la campana.
Ojo, la campana porque David Zaino se ha pillado una camiseta durante el programa.
¡Olé! Así que ¡vamos! Lleva...
¡Chan, chan! Una pedazo de laminar. Oye, bien, David, esto. Nos quedan dos, ¿eh? Si la gente que estáis conectados queréis compraros una, ya sabéis que viene con regalo y que estaréis ayudando a un montón de chavales y chavalas. Y si lo veis luego, pues la camiseta mola igual. O sea que...
¡Compradla!
¡Claro, hombre! ¡Compradla! Vale, Viking, dale.
Vamos a por los cómics porque haremos solo tres, serán dos novedades, perdón, una novedad. Y dos cómics viejunos, pero que luego me lloráis, porque son cómics que de aquí a un tiempo serán difíciles de encontrar. Y Vicky, no lo encuentro. Pues no me lloréis, os lo estoy diciendo ahora. Vamos a por la novedad, un cómic que me está flipando, que es Gideon Falls, que yo sé que Monse, yo no se las he dado ordenadas, pero ya se los he dicho. Pero como Monse es una tía apañada, verás cómo encuentra la foto de Gideon Falls.
Mira, Las encuentra más rápida que las mías, ¿eh?
No, que yo confío en Monche. Lo que pasa es que yo no se lo he dado ordenado, es fallo mío. Pero bueno, mira, toma.
¡Hola!
¿Cómo ven, cara? Pedazo de cómic.
Sí, señor.
Pedazo de cómic, no os digo más.
Guapo, ¿no? Jeff Lemire.
Mucho. O sea, ya hasta ahora llevan publicados 4 números. El quinto sale, o sea, el final sale ahora en Estados Unidos en diciembre. Y aquí en España, pues no sé, espero que para abril o así llegue. ¿De qué va la historia? La historia va de un misterioso granero negro que se va apareciendo y desapareciendo y que solo lo puede ver un tipo que está un poco como una regadera, que va buscando basura, y un cura raro, que son las dos historias que se van entrecruzando. Y cuando aparece ese granero negro, pues a la gente del pueblo de Gideon Falls se le empieza a ir la olla y empieza a matar gente. Brutal. O sea, es un cómic espectacular, tanto en el argumento como en el apartado gráfico, que además ya han dicho que van a sacar una serie, no recuerdo en qué plataforma, pero que ya lo tienen firmado. De hecho, para el apartado gráfico, Monse, tenemos ahí otra foto. A ver si me la puedes poner, porque es que el dibujo...
Sorrentino.
Y la composición es buenísima. O sea, hay ahí también una iglesia rara que están intentando saber qué pasa con ese granero negro. Que mira, ahí tenéis el dibujo arriba, de que están investigando qué es lo que pasa. Y esta yo creo que va a ser un clásico en un futuro. Y es de las posibles que vuelen.
Ha ganado un Eisner, ¿no?
Ha ganado varios. Ganó Eisner en 2019 a Mejor Serie. A Mejor Serie Nueva. Ganó Eisner a Mejor Color. Y no sé si ha ganado alguno más. Yo ya os digo que en unos años será un clasicazo. Y esto, si lo editan en integral, será un pasote. Pero ya sé que hay algunos números que en algunas tiendas van complicados de encontrar. O sea, si queréis pillarlo, de verdad, molará mucho y la serie tiene pinta de locura total. Pero el argumento está muy, muy guay.
Muy grande, Viking.
Y ahora, a por cositas antiguas, que en su tiempo se agotaron, se descatalogaron y que ahora han vuelto a salir, pero que yo quiero que Monse me ponga un vídeo para introducir el primer cómic. Yo sé que lo tiene ahí preparado, porque son dos monstruos, digamos, clásicos del Halloween.
Susha, Topollillo.
Topollillo.
Ay, FIFA. FIFA.
¿Qué película?
Peliculón, o sea, no voy a aceptar otro adjetivo. Y además, fijaos en el piropo, que es que el tío es un gentleman. He cruzado océanos de tiempo, o sea, no riachuelos, no lagos, no mares, océanos y de tiempo. O sea,
afluentes.
Es el last gentleman.
Es un gentleman, pero vamos, de cabo a rabo. La peli, como muchos sabéis, es Drácula de Bram Stoker y hubo y hay, de hecho, una adaptación de esa peli que es también se llama igual, Drácula.
Drácula es otra.
Drácula da bastante miedo.
Drácula, esa es la buena. Esa es la buena.
Y ahora vamos a por qué os recomiendo este cómic, porque durante creo que unos 20 años o por ahí estuvo como descatalogado por problemas, no sé qué había de edición. Y no se podía encontrar y creo que fue hace un par de años, creo que fue cuando arrancamos Hotel Vader, que volvieron a reeditarlo. Tenemos esta edición en blanco y negro, dibujada por Mike Mignola, que es un pasote. Y luego tenemos ahí, que te he puesto también, Monse, la portadica, que también está la edición color, que yo creo que la tiene Benja.
Sí.
¿No la tenías tú, Benja, en color? No,
creo que
no.
¿La tienes tú o la tiene Guille?
No, yo tengo la de blanco y negro.
Yo no la tengo.
Pues no. O sea, tampoco los que habéis visto la peli, el argumento del cómic es básicamente la peli. No tiene nada más. De hecho, un pelis más rápido. Pero vamos, en cuanto a dibujo, es que es un pasote. Y eso, el cómic estuvo descatalogado, muy difícil, imposible de encontrar durante 20 años. Así que aprovechad ahora, pilladlo, porque luego me lloráis. Luego es de, no está Vicky, no. Pues haberlo comprado, que te lo dije en su momento. Drácula, con B de burro.
Muy bien. Con B de Benhart.
Ese, con B de Benhart. Y vamos a por el último. Mira, yo creo que me va a sobrar hasta tiempo. Porque si hablamos de Halloween...
¿Qué te va a sobrar tiempo? Si son las 11 y hay que ir a dormir.
Tú me has dicho 10 minutos y me quedan 3:31. Hostia. Le he puesto ahí el cronómetro. Venga, va. El último monstruete. Si hablamos de Halloween y hablamos de monstruete, tenemos que hablar de Víctor. Pero no de este Víctor, sino de Frankenstein. Ponme ahí... Mira, fijaos. Es que fijaos qué dibujo. Date cuenta.
Oh.
Sí,
esto es Bernie Wrightson.
Bernie Wrightson. Vamos a explicar porque realmente no es un cómic al uso. O sea, es, digamos, es la novela con ilustraciones de un grande como Bernie Wrightson, que lo tenéis aquí algún ejemplo.
Hostia, que, pero vaya animalada esto, ¿eh?
Es que este dibujo lo hizo para demostrar a la gente como de, tíos, podéis hacer dibujos buenos, os voy a enseñar. Tenemos ahí... lo comentaba en alguna entrevista.
Qué buen rollo, ¿no?
Sí, en alguna entrevista él lo decía, que yo hice Frankenstein pues para demostrar a la gente que se pueden hacer buenos dibujos. ¿Tenemos la portada ahí, Monche? Del Frankenstein.
Porque
ahí lo tenéis, os sale que el libro es de Mary Shelley, o sea, lo que es la novela tal cual, pero con algunas ilustraciones.
Brutal.
Ese también ha estado descatalogado muchísimo tiempo, iba súper buscado sobre todo por los dibujos. Y bueno, a los que os mole la literatura, tenéis que pillarlo. A los que os mole el arte, tenéis que pillarlo porque es que los dibujos se te va a la cabeza.
Sí, sí.
Bernie Wrightson es lo más grande dibujando.
Wrightson y Alex Todd están ahí en el top de terror, sin duda.
Y ya, por si os mola mucho Frankenstein, Bernie Wrightson sacó luego una continuación, ya sí que no tiene nada que ver con la novela, que es Frankenstein Vive. Aquí ya sí que está dirigido por él. O sea, digamos que sería como la continuación. ¿Qué hubiera pasado con Frankenstein después de la novela? Y en esta obra, de hecho, creo que Bernie Wrightson murió haciendo la novela. Creo que no pudo acabar los dibujos y se lo dejó... No me acuerdo quién fue el que acabó de dibujarla, pero digamos que es como el epitafio ya de ese gran dibujante. Que sobre todo, o sea, si os mola la literatura... El de Frankenstein es muy recomendable. Si os lo habéis leído, pues va a ser lo mismo, pero es que habéis visto el dibujo, que yo creo que lo podemos poner otra vez. Es que es un paso.
Es una pasada.
O sea, oye, una pregunta para Viking, que estoy viendo como cómics que ha hecho Bernie Wrightson y había hecho Batman también, ¿no?
Hecho un Batman, sí.
¿Tiene algún Batman? No me acuerdo cuál es, o sea, me pillas, pero no
secta.
Me acuerdo cuál es.
¿No lo habéis leído este?
Sí, es de Miadete.
Ah, vale. Pero quería preguntar que qué tal estaba este.
Hostia, no me acuerdo. Me pillas porque lo leímos hace tiempo, lo hablamos en Radio 4.
Sí, sí que lo hemos hablado. Pero bueno, si Mark lo tiene más fresco, que está en el chat, pues que...
Mark nos dirá.
Que lo diga.
Pero lo mejor que ha hecho es en terror, ¿eh? En revistas como La Iri.
¿Sí?
Ahí tienes que ver la obra de Wrightson, más que en Batman.
Se amora mucho este tío, ¿eh?
Y ahí solo tenéis esa muestra que nos ha puesto Montse, uno de los dibujos. Tampoco está plagada la novela de dibujos, tienen, no sé, 10. O por ahí, pero es que son auténticos pasotes. De hecho, creo que Alex de la Iglesia tiene uno de los originales que no lo suelta ni para atrás. Creo que me suena que lo escuché en alguna entrevista.
De hecho, Alex de la Iglesia apadrinó la peli de Rementari. Me lo has hecho recordar, Viking.
¿Ves? Si no fuera por mí, ¿qué sería este programa sin mí?
Nada, nada en absoluto.
Y mira, como me quedan 4, 3, 2, 1, digo adiós antes de que Litus toque la bocina.
Mec, 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 mec.
Muy bien, pues Litus, acaba tú con esto, tío. Hemos dejado un plato fuerte al final, ahora que ya no estamos en horario infantil, que ya ha pasado el toque de queda en todas las comunidades del mundo. Ahora ya, Litus, puedes hablarnos tranquilamente de exorcismos.
Bueno, de exorcismos. Es que estás otra vez extendiendo cheques de amor sin fondos.
Siempre,
ya, como siempre.
Ya. Yo quería hacer una sección que hablara un poco del mundo del exorcismo y demás, pero luego, hostia, vas a acabar apareciendo a Fricker Jiménez.
Entonces, no, por favor.
Me veía en plan Iker Jiménez hablando de la Iglesia Católica y tal. Me daba rollo, pero no, no. Entonces, por mi cabeza pasaron muchas cosas y al final digo, tío, nada, la mierda. Voy a contar 4 curiosidades de lo que fue la primera película de terror que vi, una de mis favoritas y la que realmente más me acojonó. Tengo que decir que últimamente visionándola ya no me acojona tanto, pero sí que hay algún par de o tres de escenas que dices, hostia, cuidado, ¿no? Siguiente imagen, por favor, Montse. Y no es ni una El Exorcista. Es decir, hostia, esto es un grandioso. Si veis alguna cara oculta en esta imagen es que tenéis algún problema en casa. No
jodas. Sí, no, no jodas.
Negro totalmente todo, ¿vale? Yo os aviso. ¿Vale? Esta peli se estrenó en el año 73. O sea, hemos de intentar... Ahora la vemos y la chica que gira la cabeza, qué poco cutrongo. No, llevar esto al 73 e intentaros acordar esas escenas en lo que fue el 73 y que llegó a provocar esto. Yeah. Bueno, ahora analizaremos un poquito y os contaré cuatro anecdotillas. Nada más deciros eso, que fue se estrenó en el 73 y fue la primera película de terror que recibió una nominación al Oscar. De hecho, esta peli recibió 10 nominaciones. Copo. Y se llevó un par, que fue por mejor guión y por mejor sonido. En el 2000 hicieron, no sé si os acordáis, del director's cut, el montaje del director, que se le añadió un poquito más de metraje. Y bueno, yo tuve la suerte de poderla ver en cine en esa época y, hostia, flipé. Me moló mucho realmente poder volver a ver la peli en cine. Deciros también que recaudó 440 millones de dólares, una peli que en un principio tenía un objetivo de 12 millones y se acabaron malgastando 39. Pero bueno, le salió bien la jugada. Deciros que hay un rumor que haya un reboot, remake, chunger para este 2021. A mí me parece fatal. Me parece fatal. Ya estamos hasta los huevos de los reboots, pero que además toquen El Exorcista me jode un poquito.
Yeah. Además han hecho copias baratas un montón, ¿no? Antes.
Sí, a ver, deciros que tiene bastantes secuelas y una precuela. Bastante mal, una... Bueno, en fin, sin comentarios. Lo único que sí que os diría que está bien, no está mal, es la serie de The Exorcist, que la tenéis en primera y segunda temporada, la tenéis en Prime. A mí particularmente me moló. No está mal, ¿eh? Está guay, de lo mejorcito. Ahora, las secuelas y la precuela, bueno, mierda al sol. Ya os lo digo, tal cual. Venga, vamos a
mierda al sol.
Al tomate.
Las mierdas al sol se secan, creo, ¿eh?
Este es folclore, tío, de mí.
Como el ETE al ETE que hemos visto.
El ETE blanco. Sí.
El ETE es una buena mierda al sol. Me ha gustado esa definición.
Sí, sí. Totalmente.
Bueno, pues venga, vamos con la siguiente imagen, por favor, Monse. Muy bien, aquí tenemos al señor William Peter Blatty, en plan Darks, con su tabla Ouija de fondo, que seguramente se hacía ahí las rayas. Este hombre es el escritor...
con su mano gigante.
Sí, sí, tiene un rollo creepy, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Este tío es el escritor del Exorcista. No sé si lo sabíais, pero la película está basada en una novela. Este tío básicamente se inspiró en un artículo que leyó en el año 49 en el Washington Post sobre un exorcismo que le hicieron a un chaval de 13 años, que es este pollo que veis aquí a la derecha, que se llama Twin Hunkler, ¿vale? Y a partir de ahí escribió la novela. Pero el tío necesitó pasta para hacer la novela. ¿Y cómo consiguió la pasta? Pues en un programa de tele de Groucho Marx que se llamaba You Bet Your Life, y el tío ahí ganó 10.000 pavos y con esos 10.000 pavos pudo financiarse la novela del exorcista. A partir de aquí, siguiente imagen, por favor. Muy bien.
Wow.
Esta imagen es durilla. Ya. Es durilla. Vale. Menos mal que estamos al final. Pero es que para mí es la escena más dura que hay en la película. Y es chunguísima esta escena. Entonces me ha molado mucho encontrar realmente esta fotografía, porque aquí tenemos al director, que es William Friedkin. Y una de las anécdotas que contaba es que cuando estaba buscando a una chica adolescente para grabar la película del Exorcista, recibía saco de vídeos y demás. Pero se quedó con Linda Blair porque cuando se sentó con ella y le dijo, oye, chica, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Dijo, sí, señor William, tengo que masturbarme con un crucifijo. Y dijo, pues fichada, oye. La fichó porque realmente no le ruborizaba hablar de sexo. Volvemos otra vez a lo que es el 73. O sea, hay actores que durante la filmación de la película se sonrojaban al oír a esta niña decir las barbaridades que decía. Ahora nos parece todo muy normal, pero realmente asustaba. Sobre todo que hacía de padre Merrin. En fin, luego, no sé si acordáis, también hay una escena muy mítica, que es la que le pega la trallada en la cara al padre Carras. Vale, pues sí. Eso era puré de guisantes. Oh. Y el actor no tenía ni puñetera idea que iba a trallarle en la cara. Entonces la imagen de puto asco que le da esa mierda in the face es real. Y el otro día revisaba la escena y realmente es muy divertido. Bueno, pues nada, aquí tenéis a este muchacho. Deciros también que el director, la primera opción del señor Blatty era que fuera Kubrick. Pero Kubrick le dijo, yo te la hago, pero necesito meter mano en el guión. Y dijo, no, olvídate, voy a pillarme al tarado este del William, que se ve que tiene muy mala fama en Hollywood y me va a hacer unas liadas bien guapas. Y la liaba bastante. De hecho, la madre, la que hace de madre de Linda Blair, hay un momento en que Regan, el personaje, le pega un tortón que le gira la cara, que es como la primera escena que está tiene esa super fuerza, y empotra a la madre contra una ventana. Pues el tío la ató con unos cables que casi le parte la columna de la fuerza con la que la chutó. Y eso fue decisión del director. Era bastante, bastante extremillo el muchacho.
Qué bueno.
Muy bien, siguiente imagen, por favor, Monse. Y nada, vamos a ver aquí un poco unas cuatro imágenes de la mítica peli y contaros un poco esa parte de leyenda, esa parte de mística chunga que mola en estas películas. Y es que durante la grabación el director tuvo que llamar a un sacerdote para que diera la bendición a todo el equipo de producción.
Estaban acojonados.
Bueno, se oían, veían sombras, oían ruidos extraños y una de las cosas chungas que pasó es que hubo un incendio que nunca se supo por qué sucedió, que retrasó durante 6 semanas toda la grabación. Entonces el tío dijo, a la mierda, me traigo un sacerdote, ya tú, por lo que pueda ser, y que me eche un poco de agua bendita aquí a todos los colegis, y luego ya continuamos y esto, haciendo vía. Y nada, tú, última imagen, por favor, Monse. También contaron que durante el rodaje de esta película, y esto es cierto, fallecieron 9 personas. 9.
Hostia.
Uno de ellos es el actor Jack McGowran, director de cine de la película, es este de aquí arriba a la izquierda, no sé si acordáis, es el que hace de borracho, es el que, bueno, durante es el jefe, digamos, de la madre de Regan. Pues este tío murió, de verdad, en el rodaje. Y en la peli hay un momento que el tío desaparece del metraje y te dicen, no, bueno, es que Regan se lo ha cargado, entonces cuando aparece el investigador de policía y tal. Pero este tío palmó, dicen que una gripe, bueno, no se sabía muy bien. Luego la actriz Vasiliki Mailiaros, que es la que hace de madre del padre Carras, esta señora, que de hecho en la película también la palma. Pues también, durante el rodaje, también la palmó. Además, palmó un experto de efectos especiales, un cuidador de los estudios Warner, y lo más gracioso de todo es que el primer día de rodaje del Exorcista...
Has dicho gracioso.
Eres muy chulo, Lidia.
Está riendo, ¿no? La ves en la foto, Pablo. En fin, el primer día, el abuelo de Linda Blair y el hermano de Max Bond, el padre de Merrin, fallecieron el día que se hicieron las grabaciones. Ambos, el mismo día. Bueno, 9 personas, no está mal, ¿no?
No y está nada, mal.
Con esto, mi pequeño homenaje al Exorcista, una de mis pelis favoritas.
Madre de Dios.
Muy bien, Litus, ahí dejando con mal cuerpo a toda la peña para acabar el programa.
Confinamiento.
Bueno, pues nos ha quedado aquí una lista bien guapa para pasar, yo creo que 15 Halloweens, porque entre videojuegos, pelis, exorcismos, cómics y tus traumas infantiles, yo creo que tenemos aquí una colección de pesadillas tope guapa. Pues con esto va a acabar el Hotel Vader de hoy, pero bueno, antes tenemos ahí unas láminas para sortear y creo que Viking había pensado de qué forma las podríamos sortear. Y también la camiseta, evidentemente. Aún nos quedan algunos minutos para hacer esa compra, pedirle ahí, sacar 12 pavetes de la cuenta para pillarle una camiseta a tu primo, a tus sobrinos, si tú ya la tienes, y llevarte una lámina,
Regaladas.
Estas tope guapas. Regaladas, ¿eh?
Además, son limitadas, es eso, ¿eh? Que no
vale totalmente. Que... Luego lloraréis. Y, no, yo quería la de los 7. No, la de los 7 ya no. La de los 7 se ha acabado. Viking, pero tenemos las otras láminas, que estas sí que las vamos a sortear entre toda la gente que nos está acompañando esta noche. ¿Cómo lo pueden ganar?
Pues ingresando 50 euros al siguiente número de cuenta. Tomad nota.
Bizum.
Bizum,
venga, va, así. Viking, sorteo esta.
Venga, ¿a quién? Vamos a hacer una pregunta de estas cerradas que nos gustan a mí, de Google. ¿Qué villano de Batman utilizaba un gas para dar canguele a la gente? Va, 3, 2, 1, contestad. Mark, tú no, tú te la sabes todas.
Sí, Mark no puede.
2, 1.
Esta se la sabía hasta Pablo, ¿eh?
Se la sabía hasta yo.
No vale buscar en Google.
No hay interés por la lámina.
Repite la pregunta.
Hostia, no hay...
¿Qué villano... No hay interés, ¿no?
No.
¿Qué villano de Batman utiliza un gas para hacer que sus rivales tengan miedico? Nadie quiere esa lámina.
Nadie la quiere, ¿no?
Nadie la quiere. Sí. Lo tenemos.
Mira, se ha saturado el chat.
Verás, claro, sí que había interés. Lo que pasa es que estaban todos con el Hansi. No,
Wendy Zulka.
Ahí. Wendy Zulka.
Le hemos tirado a quien lo escriba mal.
¡Zarus! ¡Zarus se lleva este laminate para su casa! ¡Zarus! Pues ya sabes, si te compras también una camiseta, aprovechamos el envío, ¿eh? Sí.
Hombre. tres por uno.
Envíanos tu dirección postal por redes sociales y te la haremos llegar. Y tenemos una segunda lámina. Esta es Verticar. ¿Cómo se puede ganar? ¿Cómo se puede ganar, Viking?
Joder, me explotas mucho, de verdad. Para lo que me pagas. Venga, va. Hay un cómic de Batman que utiliza la palabra Halloween en el título. ¿Cuál? Tic. Tic. Tac.
¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, Viking?
Hay un cómic de Batman que utiliza la palabra Halloween en el título.
Claro, ¿cuál está buscando? Halloween.
Está, Peña, está con Google a muerte ahora mismo, ¿eh?
Sí, Halloween, ya, ya.
Excepto Mark, que ya lo... Mira, pues...
Bueno, ahí.
¡Hombre! No, Mark, ¡hombre! No puede. ¡Hombre! ¡Uy! Le he traicionado la ñ, ¿eh?
¡Uf! Ahí, mójate tú, Benja.
No, va. Para Andrés, porque si no se le tengo que dar a Mark y me da rabia.
A Mark no, tío.
A Mark no, que es un abusón. Ya lo tiene todo. No.
Mark es buena gente.
No, Andrés Miguel Rubio, como tienes los dedos como morcillas como nosotros, te vamos a dar... el premio. Ahí, sí, lo repito, si te compras una cami, ya pues nos aprovechamos el envío, ¿sabes?
Hostia, tío, escribe en WhatsApp como nosotros, ¿eh?
Muy bien, Batman el largo Halloween, un pedazo de cómic maravilloso, ideal para leer estos días. Y nada, pues ahora sí, hasta aquí llega el Hotel Vader. Recordad que de aquí a dos semanas nos vemos. Recordad también que este viernes se estrena Mandalorian, la segunda temporada en Disney Plus. Estaremos ahí a tope tocándole el pelete que tiene en la cabeza el Baby Yoda, ¿eh? Mira, como el que tiene ahí Pablo, que ya lo tiene sollao, el oso.
Mira, está pidiendo copyrights de la camiseta. Por favor, dadme los copyrights.
El sábado celebrad Halloween como queráis, con toda la mandada que os hemos recomendado, o haced lo que os venga bien, pero por favor, un poquito de protección, un poquito de cuidado, no nos pasemos.
Un poquito de mascarilla.
De aquí a dos semanas, ¿qué vamos a hacer? Pues aún no lo tenemos muy claro, pero sabemos seguro que van a venir Cero en Cordura, seguro, segurísimo. No se lo hemos propuesto, pero ya sabemos que van a venir y vamos a hacer aquí un duelo de podcast polifrikis solidarios que se va a cagar la niña del exorcista. Muchas gracias por acompañarnos en este programa tenebroso de hoy y pasad muy buena quincena. Y nada, hasta de aquí a dos semanas, queda muy bien, Pablo.
Adeu,
Monse, que te tengo ahí. Guille, Viking, Litus y toda la gente del chat que nos acompaña y lo que veis en diferido también. Disfrutad mucho del programa. Mi nombre es Benja Morín y nos vemos en el próximo Hotel Vader Unleashed. Queda bien. Ha 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 ha.